Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE. En este último día, última noche de marzo, martes 31 de marzo, un marzo inolvidable. Ya hemos ventilado casi tres semanas. Ánimo, que vamos a por la cuarta la semana que viene y luego lo que venga. Ya podemos, prácticamente vamos a poder. Estamos en el partidazo, estamos pendientes de todo lo que pasa en el mundo del deporte, de todo lo que sucede en torno al deporte, que no es, por desgracia, competición. Anoche les contábamos que la plantilla del Barça había aceptado rebajarse el sueldo un 70% durante el periodo del estado de alarma. Y también hablamos del dardo a la directiva en ese comunicado que publicó primero Messi y luego rebotaron el resto de capitanes y de jugadores del Barça. El presidente Bartomeu habló ayer para Sport y para Mundo Deportivo. Ha hablado hoy en Catalunya Ràdio sobre la delicada situación que vive el club. Esto ha dicho Bartomeu.
Desde el 14 de marzo estamos sufriendo un descenso absoluto de ingresos. Como muchas empresas y entidades, también nos toca sufrir estos efectos. Desde el primer momento que hablé con los jugadores, mostraron una predisposición absoluta. Les contamos que queríamos bajar el 70% y siempre fue sí, vamos a ayudar al club en lo que haga falta. Estos días ha habido muchos nervios en la sociedad y también es verdad que ha habido gente de fuera y de dentro del club que no tenía toda la información y ha hablado y opinado demasiado.
Y ha parlado o ha opinado massa.
El Departamento de Comunicación del Barça ha declinado la invitación del partidazo para que Bartomeu esté esta noche aquí, con todos los oyentes de la cadena COPE. Ha dicho ese Departamento de Comunicación que solo ha concedido entrevistas a medios catalanes y en catalán. A lo cual le hemos respondido que yo estaría dispuesto y estaba dispuesto a hacerle la entrevista en catalán sin ningún tipo de problema y con un intérprete si fuera necesario, porque era tan fácil como entrar en Google o echar mano de Oliveros, de Elena, de todos nuestros compañeros de Barcelona, que me dijeran las preguntas que yo quiero hacer, cómo se dice en catalán, cómo leer más o menos sé, pues habría leído en catalán con la pronunciación que se pudiera y le habría hecho las preguntas a Bartomeu y lo podríamos haber traducido, pero no ha habido posibilidad de preguntarle a Bartomeu, que se está cubriendo de gloria en este último año. Está haciendo un año sensacional. Si hubiera el Balón de Oro para presidentes, este año, sin duda alguna, Bartomeu ha abusado mucho. Ha abusado mucho porque es imposible meter más la gamba de manera tan continuada. El Madrid, de momento, aguas más tranquilas, bastante más tranquilas. Ha llamado a sus jugadores el club y empleados para transmitir que de momento hay tranquilidad en este momento, cuando van solo un par de semanas de estado de alarma, a ver qué es lo que sucede si esto se prolonga en el tiempo y si hay una decisión en torno al fútbol. Recordemos que el Madrid se dice que tiene en torno a 155 millones de euros en caja y eso evidentemente le hace estar, pues como decimos, más tranquilo. Nos cuenta Antonio Ruiz que el Atleti ha puesto en marcha el ERTE en la jornada de ayer, casi 500 empleados que quedan afectados por esta medida, además del equipo femenino y de los filiales. Y ahora llegan las conversaciones para que los futbolistas y el club lleguen a un acuerdo para la reducción salarial. Mañana va a haber una importante videoconferencia entre la UEFA y sus 55 federaciones. Sobre la mesa está retrasar competiciones y confeccionar una idea de calendario para la temporada 2020-2021. Atención, porque a esta hora tiene noticia Juan Antonio Alcalá sobre este asunto. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Sí, es una reunión telemática como la que hubo ya hace 15 días, reunión telemática de mañana del presidente de la UEFA, Ceferín, con las 55 federaciones nacionales. y destaco básicamente tres asuntos, aunque seguramente mañana informaremos más en extenso de esta reunión. Uno, se van a modificar fechas para las elecciones nacionales. El próximo año va a estar bastante comprimido. Hay que acabar el 23 de mayo para la Eurocopa del año 2021, con lo cual se van a estudiar fechas para las elecciones nacionales, por ejemplo, para ver cuántos partidos le van a quedar a Luis Enrique para preparar ese campeonato de Europa de Naciones. Segundo tema, hay que llevarse la Eurocopa femenina, que bueno, pues iba a ser en junio del año 2021, ahora va a ser la Eurocopa masculina, aplazada de este año, con lo cual, bueno, hay que llevarse la Eurocopa femenina posiblemente al año 2022. Y tercer tema, la UEFA es muy pesimista sobre que vuelva a haber fútbol esta temporada, no lo dicen en público, pero hay mucho pesimismo y van a poner sobre la mesa, es seguramente poner por poner, pero bueno, es un escenario en el que se trabaja, la fecha del 21 de octubre, miércoles 21 de octubre, como inicio de la fase de grupos de la Champions 2021.
Apunten ese día, importante. Ahora lo ampliamos, Alcalá. 21 de octubre, si la vida vuelve a ser normal de manera lógica, como esperamos, en 2-3 meses, 21 de octubre, el arranque de las competiciones UEFA de la temporada 2020-2021. Gracias, Alcalá, luego hablamos. La Bundesliga ha hecho oficial que no se va a reanudar el campeonato al menos hasta el 30 de abril, que es una forma de decir que van a ir ampliando este plazo a medida que avancen las noticias y las semanas, aunque en Alemania la situación está más controlada, pero evidentemente es que no es una cuestión de un país, es una cuestión global. Ojo a Rustu, el que fuera portero del Barça, porque ya lo contábamos este fin de semana, que estaba ingresado en Turquía por coronavirus. Bueno, pues en las últimas horas, según un periódico de Turquía, ha empeorado la situación y está en estado crítico. Tiene, creo, 46 años y está en estado crítico el ex portero del Barça. A ver si hay suerte y puede salir de la situación. Del resto del día, destacamos que hay un empresario japonés que, según Reuters, habría sobornado con 8 millones de euros a miembros del COI para que eligieran Tokio como sede de los Juegos Olímpicos del año 2020. Lucas Vázquez, en pleno confinamiento, ha dicho que le gustaría, digo el jugador del Madrid, que le gustaría jugar en la Liga de Estados Unidos. El Betis y sus jugadores han iniciado conversaciones también para negociar la rebaja de los salarios. Y en el capítulo de donaciones, de ayudas, de apoyo a la lucha contra el coronavirus, destacamos Iniesta, que ha donado dinero y se ha unido al llamamiento de Rafa Nadal y de Pau Gasol con la Cruz Roja. Fernando Alonso ha donado 300.000 mascarillas y 4.000 equipos de protección individual. Además hay 7 equipos de Fórmula 1 que están fabricando respiradores para la sanidad británica. El Celta ha donado 200.000 guantes, 50.000 mascarillas y 700 botes de gel sanitario a un hospital de Vigo. Además ha presentado 28 camas de la residencia de, o ha prestado 28 camas de la residencia del Club Gallego. La Fundación del Valencia ha cedido 50 habitaciones para uso sanitario. Arturo Vidal, el del Barça, ha iniciado una campaña para recaudar fondos y comprar material sanitario para Chile. El Augusta National, el club de golf, ha donado 2 millones de dólares a dos entidades sanitarias estadounidenses. La organización del US Open de tenis ha cedido la zona de entrenamiento para crear un hospital. Allí va a hacer mucha falta, con 350 camas. El regatista español Iker Martínez está cosiendo mascarillas para los servicios sanitarios de Mallorca y así un largo etcétera de gente del mundo del deporte que está echando una mano y que está demostrando que en esto todos somos iguales. Está preparado este partidazo de COPE, está preparado el equipo de opinión del partidazo con Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Oh, qué sonido, Paco, pero bueno, qué maravilla.
Me he comprado un teléfono nuevo.
Pues este no lo cambies más, ¿eh? No lo cambies más, es fantástico. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Pues mira, yo tengo un Nokia toda la vida, me queda bien suena.
Pues también suena bien, ¿eh? Suena muy bien. Tomás Guas, hola Tomás.
Joan Manel Castañé, bona nit.
Sí, bona nit, bona nit. Yo estaba dispuesto a hacerle, de verdad, ¿eh?
Sí, hombre.
Yo creo que les ha parecido mal a la gente del Barça cuando les he dicho que estaba dispuesto a hacerle la entrevista en catalán porque piensan que era en coña. No, yo estaba dispuesto a preguntarle en catalán a Bartomeu, no había ningún problema.
Es más, está Joseba, entonces se puede hacer una traducción, sí, a la euskera, una cosa magnífica.
Claro, a lo mejor en catalán entiendo mejor todos los desastres que está organizando en los últimos meses.
Es probable.
Es decir, o sea, igual en catalán tiene toda una explicación, que en castellano no termino de encontrarla. No. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Elías?
Muy bien.
Vale.
Muy bien.
Ciro López, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Yo bien, ¿cómo está Julia?
Bien. Evolucionando, aislada hasta el día 8, pero muy bien.
O sea, están en la habitación y tú le pasas todo,
sí,
la comida.
Sí, yo estoy
todo,
en la habitación de al lado y yo le voy. Ya te he dicho, ya se lo dije a Paco, que igual lo que no ha conseguido el virus lo puedo conseguir yo con la comida. Pero de momento aguanto.
Para Julia.
Sí. De momento aguanto.
Sí.
Estoy experimentando en la cocina, pero.
Bueno. Y Luis García.
No te adornes.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, muy bien, con teléfono nuevo también.
Ah, sí, es verdad, mira.
Joder, está una semana sin teléfono, sí. Confinado y sin teléfono.
Claro, como solo están abiertas las tiendas de tecnología, pues lo único que podemos comprar, teléfonos. Claro. Y a eso vamos, a comprar teléfonos. Pues es un gran equipo de opinión el que tenemos. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Ciro López y Luis García. He llamado a Roures y me ha concedido hacer esta entrevista en castellano, cosa que Bartomeu no me ha concedido, con lo cual, señor Roures, bona nit.
Hola, buena nit, pero con ese plantel que tienes ya me dan ganas de colgar,
¿no?
Sí.
Que lo hagan inglés.
Vale. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿En Barcelona?
Sí, estoy cerca de Barcelona, confinado. Sí.
¿Y cuántos días lleva encerrado en casa? ¿Le pilló? O sea, porque como viaja tanto, a lo mejor usted fue uno de esa gente que estaba fuera del país en ese momento.
Bueno, yo el día 8, el fin de semana ese del 8, estaba en Francia trabajando y acabé en un partido de fútbol Niza Mónaco con 30.000 personas. Y bueno, pues bien, no volví y tal, y ¿qué día? El día 13, no, perdón, el día 16 me encerré.
¿Y cómo es el teletrabajo de Roures? Yo me lo imagino ahí con una pared llena de televisiones y muchos ordenadores conectados ahí con mucha gente. ¿Es así o es usted una persona normal que tiene un portátil y una tele de toda la vida puesta ahí en la pared?
Bueno, tengo el ordenador, trabajo y el iPad y lo fastidiado de eso, aparte de estar aislado, es que estás todo el día de videoconferencias y tal y acabas con un dolor de cabeza.
Sí, hay gente que es peor aguantarla por videoconferencia que en persona, que sí.
Sí.
Porque hablan como mucho, sí.
Ya, pero es aquello que estás con 14 compadritos y tal, y las pantallas, todo. Bueno, que claro, aquí al final empiezas el día enganchado a la pantalla y lo acabas, ¿no?
Dígame una cosa.
Que hoy me bajé a pesar de ese plantel.
Sí. No, relájese. Usted aquí, esté tranquilo que problemas no le vamos a dar nosotros. Porque solo hay uno que le pueda dar problemas.
Pensaba que me teníais olvidado.
No, pero no, yo también, como sé, primero le dejo que hable en Cataluña y luego ya hacemos el pase ya para el resto. Como vi que habló en RACU, en Cataluña, radio, tal, no sé qué, yo pensé que Bartomeu iba a hacer lo mismo, pero no lo ha hecho.
No sabía que no ha hablado con vosotros.
Sí, no, le he llamado hoy y me ha dicho que es que solo en catalán y yo estaba dispuesto, pero no ha habido manera.
Joder, qué radical se ha vuelto.
Ese es bueno reírse.
Sí, sí,
es bueno. Hombre, es que hay cosas que es para reírse.
Sí.
Porque si no acabaríamos llorando.
Sí. Que, bueno, pues voy a empezar por lo del Barça. Venga, que seguramente es lo que la gente más quiere saber. ¿Qué le parece a usted lo que ha pasado ahora? El comunicado de los jugadores con la directiva, Bartomeu que diga que no sabe nada. ¿Usted cómo le huele todo eso que está pasando en el Barça?
Bueno, es que yo el primer día que ya vi en algunos medios determinados, ¿no?, que los jugadores no sé qué, ya pensé, bueno, empieza la campaña, ¿no?, de presión y tal. Y bueno, pues efectivamente, no sé por qué las cosas no se pueden abordar directamente y resolverlas directamente, ¿no? No sé por qué hay que crear ese ambiente negativo, porque al final pues te encuentras con la nota de los capitanes y de Messi, ¿no?, diciendo que porque han puesto la lupa y seguramente, bueno, no seguramente, seguro que no hacía falta. Digamos, por su tradición, por lo que significa el Barça, porque son jugadores que se han criado todos allí, los capitanes, pues no debería haber ningún problema para haber llegado a un acuerdo razonable sin tener que montar el número, ¿no?
¿Quién ha creado ese ambiente? ¿Quién cree usted que lo ha creado?
No, la directiva o alguien de la directiva o tal, pero eso es recurrente, quiero decir, ¿no?
Digamos, Bartomeu dice que él tiempo. Bartomeu dice que él y Óscar Grau no han sido.
No tengo datos para hablar de nadie en concreto, pero digamos, esto es el corolario, bueno, no el corolario porque veremos más, pero que venimos de hace, es que las cosas van tan rápido y hay cosas tan graves como lo que estamos pasando que nos olvidamos, pero hace un mes y medio se descubrió toda la trama de las redes, una de cuyas víctimas eran eran los jugadores, ¿no? O determinados jugadores de la plantilla. Entonces esto es un tema histórico que creo que Núñez fue el primer impulso, el pulsador de este tipo de actuación, ¿no?
¿Usted cree que es un peligro seguir cabreando a Messi, como parece que está cabreando a Messi esta directiva?
Bueno, yo creo que no hace falta desestabilizar a la plantilla para cosas tan simples, ¿no? Pero es que es una actitud muy muy miediosa, muy, ¿no? De tener miedo de confrontar las cosas directamente, porque tú te sientas con esos capitanes y, como decía antes, todos tienen sus raíces ahí, desde Messi a Busquets, a Piqué, etcétera. O sea, que no tenía que haber ningún tipo de problema para encontrar apoyos razonables. Entonces, esa exposición, pues lo único que hace es que el vestuario se encierre y eso no, vaya, no es bueno ni deportivamente, no es bueno ni socialmente, ni es bueno para el futuro de la entidad. Pero ya llevamos tiempo con eso. Es decir, que...
¿Qué nota le pone usted a la gestión de Bartomeu en el Barça, a falta de un año para que termine su mandato?
Bueno, no quiero poner notas porque esto, digamos, tampoco sería bien interpretado y sería que es que yo tengo intereses.
¿Aprueba Bartomeu? ¿Aprueba?
No, para mí no. Pero vaya, digamos, es que tampoco quiero remover el caldo ese de que cada vez que dice algo del Barça, de que, por cierto, soy socio más que muchísima gente que hay en la directiva desde hace muchísimos más años, etcétera, cada vez que digo algo después aparece, digamos, casualmente en los mismos sitios donde dicen que los jugadores tal y cual, que yo estoy detrás de cualquier candidatura.
Usted no se va a presentar, eso es seguro, ¿no?
No, no me voy a presentar ni yo estoy detrás de nadie porque, digamos, ese mundo no me interesa. Me mojé cuando estaba Núñez, pero por conceptos de democracia básica, ¿no? Y una vez estos... bueno, y además estaba la candidatura que perdió, que era la de Pep Guardiola, dicho sea de paso. O sea que una vez esto resuelto y que hubo elecciones democráticas de verdad y tal... Este tema me ha dejado absolutamente de interesar.
Señor Roures, ¿cuándo cree usted que va a volver el fútbol?
Pues yo espero que vuelva en julio.
¿Julio?
Sí.
¿Julio?
Julio, entre otras cosas, porque para que vuelva el fútbol, entre otras cosas que tienen que ver con garantizar la salud de todos los entornos aplicables a los partidos, yo creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no? Porque después de tanto tiempo cada uno en su casa, pues no pueden salir a jugar, y además hay que hacer una pretemporada para garantizar que todo el entorno que mueven los equipos profesionales están bien, ¿no? Digamos, no vamos a... O sea, una cosa es que sea importante acabar la temporada, la otra es que no vamos a poner en riesgo la salud de nadie. Y, por tanto, esa pretemporada pues se tendrá que hacer, pues yo qué sé, finales de mayo, tal, y esto, esa pretemporada, pues 3 semanitas seguramente se las llevarán si no hay ningún inconveniente en medio, ¿no? Si no aparecen problemas en medio. Por tanto, julio y agosto para resolver 11 jornadas de Liga y de Champions quedan 2, 4 y media, ¿no? Porque se ha jugado media, medios octavos, 4 y media más la final y la final de la Copa. Digamos que puede ser un poco apretado, pero también todos esos equipos están acostumbrados a jugar miércoles, domingo, ¿no?
¿Y qué pasa si empezamos a jugar y hay un jugador que da positivo por coronavirus el 20 de julio?
Pues entonces, digamos, ahí hay que tirar la toalla y despedirse de la temporada, desgraciadamente. Pero por eso digo que esa pretemporada y ese otro encierro no tiene que ser el que garantice precisamente con todos los medios médicos necesarios que eso no pueda pasar cuando se empieza a jugar. Y si desgraciadamente eso pasa, pues como lo primero va a ser la salud de la gente, pues se cierra el chiringuito, se pierde mucho dinero, mala suerte porque estamos perdiendo cosas más importantes que el dinero en estos días, y a ver cuándo puede empezar la siguiente.
O sea, se trata, señor
Robles, no veo otras posibilidades.
Por lo que le entiendo, se trata de aislar totalmente a los jugadores durante esa mini pretemporada y los partidos que queden, aislarlos de su contacto con el exterior para que el riesgo de contagio sea lo más mínimo posible y que se juegue en mes y medio de manera express la Liga y la Champions, ¿no?
Bueno, quedan 11 jornadas de Liga, 11 jornadas de Liga. Digamos, no es tan difícil de jugar.
¿Y si no se juegan? ¿Y si no se juegan, qué pasa?
Pues si no se juegan, se tendrá que dar la temporada por cerrada. No me quiero meter deportivamente lo que esto implica, porque quiere decir que se va a cerrar por causas de fuerza mayor y para proteger la salud de todo el mundo. Y entonces habrá que ver cuándo puede empezar con garantías la siguiente. Esto, digamos, garantizar todo esto, pues implicará que se pierden muchos millones que no se van a recuperar. Yo insisto en que lo importante no es cuando empiece la siguiente, porque la siguiente está todo por resolver, por cobrar, por pagar y por lo que sea. El intento es que, sin poner en peligro la salud de nadie, pues se pueda acabar esta temporada económica y deportivamente hablando, para que las pérdidas que ya hay ahora, que ya son importantes, ¿no?, que tienen que ver con los tours, con más la venta de camisetas, las entradas, todo este tipo de cosas, pues no se multipliquen con el tema de fundamentalmente la televisión, pero también la publicidad estática, bueno, y las cosas asociadas a las transmisiones que llevarían. Digamos, el fútbol español es muy sólido también económicamente hablando, pero un agujero de 700, 800 millones, pues cuesta mucho de resolver, ¿no? Quiero decir que esto lo íbamos a arrastrar durante mucho tiempo. Ahora bien, como la salud es lo primero, pues hay que intentarlo, y si no se puede, mala suerte.
Del resto de la economía, ¿usted es optimista o pesimista? Es decir, cuando esto termine, claro, es que no sabemos cuándo termine. Eso no es lo mismo terminar en junio que terminar en julio, o en agosto, o en septiembre. Cuando esto termine, digo, la crisis, volveremos a ser...
A ver, yo no estoy...
Sí.
Sí, perdón.
No, quería decirle que si España va a recuperar pronto, ¿usted cree, el pulso económico, o nos va a costar mucho?
Pero bueno, yo no estoy de acuerdo en que se califique la situación, que estamos en como una guerra, ¿no?, y que aparezcan militares dando parte. Pero en una situación de guerra, digamos, nadie a Churchill le decía deja de hacer aviones porque tenemos déficit, ¿me entienden? Es decir, que ahora estamos en una situación absolutamente impensable, desconocida. No es que sea bueno, es que creo que es muy incorrecto ir buscando las cosas que se hacen mal, porque todo el mundo lógicamente está improvisando, porque nadie nunca ha hecho frente a una cosa como esta. Incluso lo que sirve en China o lo que puede servir en otros países a lo mejor no sirve, y además hemos visto en nuestro entorno más inmediato que cada gobierno ha hecho cosas diferentes, porque nos confrontamos a una situación excepcional. Entonces, ¿se cometen errores? Pues lógicamente se cometen errores. Es muy fácil siempre hablar a todo lo pasado, pero lo que tiene que hacer también el Estado es asumir que la economía esta, digamos, implica deuda, y muchísima deuda, y que hay que poner los medios, que algunos están poniendo todos, precisamente para que el día después, que nadie sabe cuándo va a ser, pues que la máquina arranque, ¿no? Porque si no se toman remedios económicos drásticos, yo creo que aún vivimos con el miedo ese de la deuda y el déficit, y no pasar de esos malditos porcentajes que han llevado mucha gente, digamos, a las cunetas. No solo no se puede repetir ese error, sino que ahora estamos en una situación absolutamente diferente, y por tanto ahí hay que volcar todo el dinero que sea necesario para que la máquina no solo hiberne, sino que no se paralice, o cuando se acabe la hibernación pueda arrancar. Y ahí no podemos ser timoratos, porque ahí, o sea, no podemos enviar a millones de personas al paro, sumando a las que se han quedado en la cuneta de la crisis anterior, y si tanto gusta hablar de guerra y tal y cual, pues hagamos como se hace en la guerra, pues la máquina de imprimir billetes tiene que funcionar y el Estado tiene que volcarse ahí extraordinariamente, porque si no, después la situación, no quiero decir que va a ser peor, porque ahora estamos sufriendo muchísimo, pero la situación será horrible. Y hay medios, y hay que arbitrar los medios para que esto no ocurra, ¿no?
Una cosa, medios de comunicación, ¿cree que lo van a pasar muy mal? Por ejemplo, la televisión de pago, la gente que está abonada a los canales de fútbol y todo esto, ¿cree que se van a perder muchos abonados, aunque el fútbol vuelva en julio y en agosto?
Bueno, yo creo que si lo que queda pendiente se juega, pues el daño será menor. No puedo ser profeta, pero se viene la televisión de pago también. Ofrece mucho más contenido, ocio, entretenimiento y tal, más allá del fútbol, ¿no? Y además la Liga está haciendo un esfuerzo para que cada fin de semana, digamos, se haga presente, o a través de digamos, del festival del fin de semana pasada, o lo que hizo Ibai, o lo que se va a ir organizando. Pero por eso creo que es importante intentar no perder la temporada. Entonces sí que esto afectará lógicamente a los abonos, afecta a la publicidad, afecta a muchas cosas. Pero vuelvo a decirlo de antes, la salud es lo primero y vayamos a intentarlo con fuerza, y si se puede, magnífico, y si no se puede, mala suerte. Habrá situaciones más graves que las del fútbol, seguro.
¿Cuánta gente trabaja en MediaPro?
7.128 a finales de febrero.
7.128. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, pues hemos tomado muchas medidas precisamente para prever que el día que dejamos de estar hibernados, la máquina pueda empezar a funcionar sin mucho traqueteo. Hay que tener en cuenta, digamos, entre comillas, lo del fútbol es la menor afectación. No hacemos los partidos, pero habíamos hecho el 70% de la temporada, pero nosotros estamos viendo este año 40 series que hemos tenido que parar.
¿40 series?
Sí, 40 series para aquí y para todo el mundo. Alguna más incluso. Hemos tenido que parar todos esos rodajes, hemos tenido que parar los rodajes de las películas. Estábamos en la última que habíamos empezado a rodar era con Penélope Cruz y Antonio Banderas, por eso Antonio está solo chocado en Málaga, porque estaban en ese rodaje y tuvimos que pararlo. Muchos programas de entretenimiento, pues hemos tenido, algunos se han podido recuperar, como los de Buenafuente o el Intermedio, etcétera, ¿no? Haciendo instalaciones desde la casa de la gente, así que nuestra gente de redes ha hecho un trabajo magnífico, que además nos va a servir para el futuro, para, digamos, imaginar nuevas maneras de funcionamiento. Todo hemos podido recuperar, pero además estamos afectados en todo el mundo, porque el fútbol se ha parado en todo el mundo, los rodajes se han parado en todo el mundo, etcétera. Entonces, en cada país, bueno, lógicamente nos afecta de una manera diferente en función de las cosas que hiciéramos allí, pero vaya, la situación no era nada halagüeña, y por tanto tomaremos medidas que tienen que ver con los ERTEs. Hemos reducido sueldos, empezando por los de arriba, digamos, toda una serie de medidas de ahorro, pues para poder resistir lo que viene, porque el problema es, si te dijeran dentro de 3 meses la máquina vuelve a funcionar, pues bueno, pues la mitad de esas medidas quizá no habría que tomarlas, pero como eso nadie lo puede garantizar, pues hemos de esforzarnos al máximo para resistir.
Termino con una crítica que estamos escuchando mucho en las últimas semanas. ¿No es increíble que incluso en esta situación Tebas y Rubiales no consigan sentarse en una mesa y hablar? Sentarse en una misma mesa y hablar. Yo sé que usted está más cercano a Tebas, evidentemente, que a Rubiales, pero ¿no cree que deberían sentarse?
Pero es que aquí hay un tema de fondo que yo creo que muchas veces nos olvidamos de él. Digamos, la federación no tiene ninguna responsabilidad económica. Es decir, si la liga se para, pues digamos, la federación no está en absoluto afectada. Está afectada la liga y los clubes, que son los que han invertido, los que han gastado, sus socios, sus abonados. Está la gente que pierde. La federación le da igual. Entonces, cuando aparece... para no hablar de Rubiales, pues el presidente de la FIFA diciendo uy, ahora tenemos que revisar el fútbol y tal, porque nosotros somos los únicos que contribuimos, pues a mí me da la risa para no llorar, porque ¿de qué viven? Viven de que los clubes les dejan gratuitamente a sus jugadores. Ese es el negocio de las federaciones y de las FIFAs y tal. Entonces, digamos, es muy fácil, tú no tienes que fichar a nadie, no tienes que mantener a nadie, no tienes que tener esas instalaciones cotidianas tal y cual, y entonces de cuando en cuando tocas el pito, tienes los jugadores, juegas selección, amistosos, tal, ingresas muchísimo dinero y después puedes presumir de repartirlo. Bueno, digamos, seamos un poco más serio. Evidentemente que la federación y la liga y las federaciones y las ligas fueran de la mano, paréntesis, la UEFA y las ligas europeas ahora están yendo de la mano para intentar salvar la temporada y asegurar un poco el futuro, pues bienvenido sea, pero no intentemos sin tener ninguna responsabilidad económica, dar lecciones a los que ponen el dinero, a los que ponen los jugadores, a los que ponen el espectáculo. Y también quiero añadir una cosa que tiene que ver con el fútbol femenino, porque al final uno está un poco harto. Digamos, quien ha estado contribuyendo al fútbol femenino somos nosotros. Quien ha tenido que resolver el problema del convenio del fútbol femenino hemos sido nosotros. Y entonces que me salgan con que hay unos planes que el fútbol femenino va a recibir, la federación no ha puesto ni un duro en el fútbol femenino, en la liga de fútbol femenino, habrá puesto en la selección o en lo que quiera, pero ni un duro. Entonces, seamos todos más serios, analicemos tal y no utilicemos las desgracias que estamos pasando para captar la atención mediática, ¿no? Porque precisamente la situación nos obliga a ser un poco más estrictos.
Muy bien, pues me queda claro el mensaje de Jaume Roures. ¿Qué canales ve Jaume Roures en casa, confinado? ¿Qué me recomienda?
Yo veo videoconferencias todo el día.
¿Videoconferencias? El canal videoconferencias, vale.
Videoconferencias todo el día y bueno, y después miro pues, alguna película, ¿no? Pero tampoco me...
¿Cuál le ha gustado? ¿Cuál le ha gustado recientemente? ¿Qué película le ha gustado?
Pues el increíble Wild Hunting.
Tiene muchos años esa película.
Tenía muchos años, pero mira, no la había visto.
Joder, la habrá visto en VHS, la habrá visto.
Sí, tal. Sí. ¿Perdona?
Sí, sí. No, digo que la habrá visto hasta en VHS esa. Es
No, la ha puesto hoy en el 37, en TCM.
En TCM.
Exacto,
la ha puesto.
Sí.
Ah, mira.
Pues ahí lo he visto, esperándoos a vosotros.
Muy bien, pues le dejamos descansar, señor Roures, y le agradecemos mucho la llamada, que haya atendido la llamada. Bona nit.
Hasta pronto.
Adiós. Jaume Roures en directo en el partidazo. Enseguida escuchamos a los oyentes y enseguida le preguntamos al tiempo de opinión todo lo que ha dicho.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus...
Queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo...
Lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news...
Frente a los bulos, las mentiras...
Escuche la radio. Escuche COPE.
hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Hay que ser un tomate muy tomate para ser un tomate Adora. Porque solo uno de cada 10 tomates es elegido para llevar la etiqueta Adora. Garantía de sabor a tomate natural de huerta, tradicional y saludable. Con ese dulzor extraordinario, único y distinto. Busca la etiqueta Adora en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Eres un héroe. Por trabajar desde casa. Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos. Por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 7 minutos. Partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media. Ha estado en directo Jaume Roures. Y están en directo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Ciro López y Luis García, que ahora mismo van a hablar de lo que acabamos de escuchar. Es importante, lo que acabamos de escuchar. Antes, mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Que opinan y mucho, como siempre, en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del partidazo. Dice un oyente, lo de este Barcelona es una vergüenza. Yo soy socio y vivo en Bilbao. Además de hacer todo fatal, deportiva y extradeportivamente, lío tras lío, nos dejan tirados a todos los que no vivimos en Cataluña. Una vergüenza. Peor presidente de la historia, sin duda. Y peor directiva. Javi dice, Juanma, sé que estás de broma, pero ni si te pase por la cabeza hacer una entrevista en un idioma que desconoces cuando Bartomeu y tú habláis una lengua común. Fran, solo de pensar cómo hablaría Juanma Castaño en catalán, valdría la pena la entrevista, por favor. Manu, pues fíjate que hoy, por primera vez en la vida, me ha gustado el señor Roures. Palabras sensatas en un momento de crisis, qué sorpresa. Otro dice, gracias por estar siempre, lo que me reí el otro día con el tema de las lavadoras. No tiene precios, queremos un montón. Y hoy es el cumpleaños, Juanma, de Lucía Crespo, que es una oyente muy jovencita que tenemos, que cumple hoy 14 añitos y que además tiene malito a su abuelo Antonio y que nos dice que le gustaría un montón que le felicitara su cumpleaños.
Pues Juanma, un beso para Lucía y un beso para su abuelo Antonio, solo faltaba.
Y quiero que escuches un audio de un oyente que nos llegó ayer, Juanma.
Ángel, de verdad, te quiero mucho. ¡Don Rafael Nadal Parera! Pero no cantes, te lo dice uno de Laredo. Ayer te vi que subías por la Alameda primera, aire, luciendo la saya blanca y el pañueluco de seda. Dime, ¿dónde vas, morena?
La fuente de Cacho, que ayer fue protagonista también, porque no sé si escuchaste el partidazo, Aguirre acabó cantando una ranchera.
Una rancherita.
Una rancherita con su...
Una rancheira, según Manuel.
Espera, espera. Luis, ¿sabes esa, no? Acabó cantando Aguirre una ranchera y hoy a las 8:30 Manolo Lama...
Que encima te da bola 2 minutos de programa.
Hoy Manolo Lama a las 8:30 sí ha contado la noticia.
Pero ayer hubo un momento delicioso cuando Juanma Castaño, Javier Aguirre, entrenador del Leganés, y su mujer se arrancaron a cantar esta maravillosa ranchera.
¿Cuál es la ranchera favorita?
Riancheira. Riancheira.
Bueno, era una mezcla entre riancheira y ranchera. Sí, claro, te voy a contar lo que ha pasado.
La ranchera gallega.
No, te voy a contar lo que ha pasado. Justo eran 20:50.
Siempre pasa algo, sí, siempre 30, pasa algo. Sí, sí.
No, sí. Se ha cortado Expósito. Ajá. Y entonces me dice Charlie. Se ha cortado Expósito, se ha cortado Expósito, se ha cortado Expósito. Como, claro, no sé si la gente lo sabe. Expósito está haciendo su programa desde su casa con un RDSI y hemos perdido la comunicación, como haciéndome ver Charlie que me tenía que enrollar a esta cosa acabara. Más allá, he creado, como decís, que no sé de música, he creado un nuevo género musical
que es la mezcla,
la mezcla de la música gallega y mexicana.
Es, claro, efectivamente, claro, es... sí, sí, la fusión.
Ahora, es el último día que saco un corte para darte bola. Diré, ayer en el partidazo, Aguirre y su mujer cantaron esto, punto.
A Ibai le llama Unai, lo bautiza también, sí,
y ahora
Ibaiano,
Riancheira.
No, en Riazor y en Balaído se va a cantar la Riancheira.
Hombre,
ahora...
Que vaya Expósito a tu casa y así no se corta, coño.
Oye, la mía no se corta.
Os voy a decir una cosa. Yo sé que hablar de esto siempre lo digo, que es un poco frívolo y todo eso. Pero a mí me da cierto chute de optimismo que un tipo como Roures diga que él cree que en julio está jugando al fútbol el Madrid, el Barça, el Atleti, el Valencia, el Eibar, la Real, que están jugando al fútbol en julio.
Puede. No es... No dicen, yo creo, que ninguna barbaridad. O sea, supongo que él se basa un poco en lo que hemos vivido y seguimos viviendo de China, ¿no? Que han pasado, pues eso, 2 meses y medio, han empezado a entrenar equipos. Es verdad que todavía no se ha dicho fecha de inicio de liga, pero que, bueno, si esto empezó en enero en China, digamos, empezó en noviembre, pero digamos la parte que se pueda equiparar como lo estamos sufriendo nosotros, pues fue a partir de enero. Pues puede ser, ¿no?
Nos quedaría...
meses.
Efectivamente, que la gente piense que es todo abril, todo mayo y todo junio. Sí. Estamos hablando
y lo que
de,
llevamos.
De, claro, bueno,
el que es un hombre muy informado, ha dado alguna pista, claro, bastante buena. Una, que 3 semanas de pretemporada, lo cual ya es noticia en sí mismo. Luego, la posibilidad de llegar hasta julio. Y luego, si no, realmente...
De llegar, dice, sin jugar.
Sin jugar.
Ah, vale, vale. Sí.
Y luego ya juegas y la posibilidad de que haya un solo caso de coronavirus, pues que sería ya
esa
la suspensión definitiva, claro, de la competición.
Pero
que
yo
es
creo
la
que
clave. Entonces,
otra cosa.
Yo, perdona, Manuel, acabo. Yo creo que hay que agotar todas las posibilidades para intentar jugar lo que queda de campeonato, pero me va a parecer un milagro que se acabe, sinceramente.
Digo que yo creo que ha dejado entrever otra cosa muy importante. Vamos a acabar este campeonato y no os preocupéis por el otro.
Tal cual.
Porque el otro ya lo organizaremos.
Claro.
O sea, si hay que modificar, modificaremos. Si hay que cambiar el sistema, lo cambiaremos. Si tenemos que apretar fechas, o sea, eso lo deja entrever. Y luego yo creo que, aunque no lo ha dicho, ha terminado ya definitivamente con aquella frase manida que existía, que la tele se va a cargar el fútbol, que la decíamos todos, la tele se va a cargar el fútbol, y ahora hay que decir, la tele es la única que puede salvar al fútbol. Porque es que la tele es la única... que no solamente puede salvar al fútbol como espectáculo, nos puede alegrar la vida a los que estemos en nuestras casas confinados, nos puede dar un impulso económico por lo que moviliza y mueve el fútbol y toda la gente que trabaja alrededor del fútbol. Y hombre, yo que conozco un poco a Jaume Horrores, al presidente de MediaPro, yo sé que eres un tío optimista, pero también creo que es un tío muy sensato y yo creo que no lanza mensajes en balde, ¿eh? Yo creo que, evidentemente, él no tiene la verdad porque no la tenemos ninguno, pero que yo creo que ese panorama que ha pintado es un poco el panorama que ahora mismo se estará manejando en UEFA y en la mayoría de las ligas profesionales.
Es que ha sonado mucho más... Dale, Paco, perdona.
No, no, termino rápido. Lo que no entiendo es por qué, con toda la mente que hay pensando en calendarios, nadie piensa en lo siguiente. Vacaciones de 15 de mayo a 15 de junio y ya terminaremos la próxima temporada con el arranque de la siguiente. Puesto que se está hablando de invadir julio y agosto, porque lo están hablando todos, pues ya directamente se les da las vacaciones.
Pero
ahora,
si no hay,
se aprovecha.
Paco, si no va a haber vacaciones.
Pero claro,
si que... eso está dado por hecho. Los futbolistas ya saben perfectamente que no van a tener vacaciones.
No, las van a las van a tener sí, en septiembre. Sí, en septiembre.
No, bueno, pero van a tener, yo no creo que tengan más de 15 días.
No, 21, tienen que tener 21 por convenio, 21 días. Claro. Y va a empezar la temporada 2021, si todo va bien, el último fin de semana de septiembre o en octubre.
Yo a lo que voy es, pues que aprovechemos estos meses que van a ser inhábiles, porque a lo mejor en mayo o junio estamos aquí medio bien y tenemos, yo que sé, 500 contagios al día y con eso se puede hacer partidos aunque sea puerta cerrada.
Bueno, pero eso es otra ese momento, o sea, los partidos a puerta cerrada.
No, eso seguro.
Claro.
Eso ha quedado más claro que el agua.
Pero es que los partidos serán a puerta cerrada para que no se contagie ningún jugador.
Claro.
Porque en el momento en el que se contagie uno, se acabó el negocio. Ha dicho el tiramos la toalla. Con lo cual, la conclusión que yo he sacado es que los jugadores que empiecen la liga en julio, estamos hablando de esa hipótesis, van a ser todos sometidos a una prueba de coronavirus antes de empezar los entrenamientos, dos semanas antes. Se les va a poner en cuarentena, seguro. A los jugadores, antes de empezar la liga, se les pone en cuarentena. Y una vez que empiece la liga, van a tener limitadísimo el contacto con todo el mundo.
Yo te diré más, va a haber concentraciones.
Seguro. Es que a lo mejor están un mes concentrados saliendo solo para jugar al fútbol, ¿eh?
Pero yo a lo que voy es, y si el 7 de julio te sale un positivo, se para todo. Y tienes que dar entonces las vacaciones. Pues seamos más lógicos, las damos ya.
Estamos discutiendo de 21 días. Paco, el sindicato de futbolistas, si se tiene que remangar y ayudar, va a remangarse y ayudar. Y los jugadores, si en vez de 21... tienen que coger 14 y luego cogen otros 14, lo harán.
Ya,
yo ahí no veo el problema.
Que lo cojan ahora.
Pero sí, es lo mismo, Paco, que lo cojan ahora.
Pero Paco, es que ahora a mí ahora me llama la empresa y me dice que me da vacaciones y, me hace una faena. ¿Dónde voy yo de vacaciones ahora? ¿Qué vacaciones son estas, Paco?
Te aguantarás.
Tú puedes seguir haciendo el programa de radio, pero el futbolista no puede jugar.
Pero Paco, lo están mirando además solo desde una perspectiva, independientemente del problema laboral que te plantea Juanma, lo están mirando desde una perspectiva nacional. Y esto no se puede mirar porque
por eso, si es que no me voy a dejar terminar, que a lo mejor en junio aquí se puede jugar, pero en Suecia ya no. Entonces, pensar en, julio y agosto, es que no sabemos cómo va a estar la cosa en julio y agosto. Luego, adelantemos lo que se puede adelantar. ¿Qué se puede adelantar? Las vacaciones.
A mí pero tienes que parar todo el fútbol europeo, entonces, porque hay
Champions. Pero si está parado.
A ver,
pero me refiero que si hay están consensuando y por eso se ha creado un grupo de trabajo entre las ligas profesionales y la UEFA para organizar y para coordinar la Champions y la Europa League. Y luego, ¿cómo haces todos los fichajes y los mercados de fichajes y cada liga lo hace a su manera?
Es que ahí van a tener que hacer una ventana distinta. Van a tener que cambiar
va a ser hasta el 31 de diciembre.
Probablemente.
Seguro. O sea, la ventana va a haber. El 30 de junio se va a abrir ventana para que los futbolistas que terminen contrato puedan seguir en sus clubes y sigan jugando. Y después se va a abrir una ventana hasta el 31 de diciembre para que ese famoso mercado de verano, que acababa el 31 de agosto, finalice el 31 de diciembre.
Quería hablar Guas y quiero escuchar a Luis también. Guas.
No, yo lo que digo es que todo esto, a mí me siguen pareciendo expresiones de deseo, la última de Rouro, es que si esto no puede arrancar en julio, lo tenemos muy mal la humanidad, ¿eh? O sea, si el fútbol lo podías tomar, oye, poner el fútbol, los cines, lo que sea, el salir a la calle, a puerta cerrada o como tú me digas, si esto no puede arrancar, no se contagia a nadie y esto no puede tener una salida, ya para el mes de julio, fíjate lo que estamos hablando.
Yo quiero pensar que sí, ¿eh?
Ah, claro, coño, hay que pensar, ojalá fuera
es que
mayo,
si no, es si que, claro, es que...
Pero
a ver.
Es que lo que él cuenta él, a mí se me ponía los pelos de punta de pensar, decir, bueno, está muy bien. Oiga, ojalá que tú digas, bueno, vamos a esto, las tres semanas de vacaciones, que el del Oviedo fue el primero que lo dijo, el preparador físico. Y oiga, todos estos tíos necesitan lo menos 15 días. A medida que pasa el tiempo van necesitando más. Pero si esto no puede ser en julio, Ave María Purísima.
Luis.
No, yo me quedé con la duda de si cuando dijo yo espero que vuelva en julio, era un espero de deseo o un espero de...
Es deseo, chato.
O es lo que
yo
creo.
Espero de deseo, pero basado, me imagino, que en trabajos que
habrán hecho. Claro, claro. A mí es la primera vez... A mí es la primera vez que me suena realista la fecha de julio, ¿eh? Bueno, al principio, cuando suspendieron esto 15 días, parecía un disparate, luego hablaban de mayo y parecía imposible. Julio ya suena medio real.
Claro.
El problema que tenemos, yo creo, es que vamos a diferentes velocidades todos. O sea, España está yendo a una velocidad y el resto de Europa está yendo a otra velocidad.
También
es
una cosa, nosotros somos los peores, yo creo, ¿eh? Ahora
no, pero
mismo.
También te voy a explicar una cosa sobre lo que dice Luis, que también es otra de las cosas que se está trabajando. Mira,
Nosotros, entre comillas, nosotros y los italianos, desgraciadamente, vamos por delante.
Vamos primeros.
Desgraciadamente. Inglaterra, Alemania y Francia, en teoría, van por detrás. Por eso la idea que tiene la UEFA es que la Champions no se juega hasta septiembre. Por eso
y resolvemos antes la liga.
Una cosa, claro, es resolvemos que, primero
pero
la liga.
Es que Inglaterra, Alemania y Francia a lo mejor no llegan, ojalá no lleguen a los niveles de España y de Italia. No, no van a llegar
pero,
a esos
niveles. Pero Juanma, ellos están también haciendo un estudio que es precisamente sí. el lo que le está pasando a España e Italia le va a pasar a países que están metidos claro. en ligas europeas. Entonces lo que piensan es resolvemos primero las ligas nacionales y después vamos a Europa.
Fouto, que espera, quiero hablar Fouto. ¿Qué quieres, Fouto? Muy buenas.
Sí, bueno, ¿qué tal, Juanma? El escenario que se está dibujando, para que todo el mundo lo entienda, como diría Lama, es empezar el último fin de semana de junio con una pretemporada, como ha dicho Jaume Arrore, yo creo que sería menos de 3 semanas. Yo creo que como mucho serían 15 días. Y ya 15 días a la Liga le parece mucho, pero más o menos unas 2 semanas de pretemporada, finales de junio, y que toda la Liga se jugara seguida. Es decir, las 11 jornadas cada 3 días. Habría partidos todos los días menos el lunes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Una jornada sería martes, miércoles, jueves. La de fin de semana sería viernes, sábado, domingo. Todos los días habría partidos menos los lunes. Se jugaría todo de golpe, toda la liga, tanto en primera como en segunda división. Y aproximadamente en el mes de agosto es donde se dejaría para jugar las competiciones europeas. Se intentarían salvar los partidos de octavos de final de vuelta que restan, que si no me equivoco y nadie me corrige, son 4. Son 4 partidos, el de Madrid y Barça y 2 más.
Sí.
Y luego sí que se plantea la UEFA, y eso se va a hablar en la reunión de mañana, cambiar el formato a partir de cuartos.
A partido único.
Y a partido eso único. Es. Eso es para la final.
A pensar que la Europa League tiene una eliminatoria más.
Eso es.
Hay que buscar una fecha más para la Europa League que tiene una eliminatoria.
Pero todo primero, prioridad a las ligas, acabad. Si por ejemplo la Bundesliga se pudiera empezar
no,
en
no,
mayo.
No, 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 Manolo, la Europa League ya estaba en la misma ronda que la Champions, ¿eh?
Yo creo que no.
No, sí, en 16avos eliminó el.
No, le queda la ida. No, tiene la ida. La ida son ida y vuelta.
¿Cómo que le queda la ida?
La vuelta, pero...
Están en octavos y falta, claro, el Getafe Inter es octavos de final, ¿no?
Claro.
Pero la
pues
vuelta,
le queda la ida claro. y la vuelta a los dos.
Sí, le queda los dos.
Y a la Champions le queda solamente la vuelta. Tiene razón, Lama.
Vale,
sí. Queda una fecha
es un partido, no una ronda, efectivamente. Es un partido, no una ronda.
Una fecha más. Sí. Una fecha más tiene que buscar.
Sí, es verdad, sí.
Luego, las vacaciones de los jugadores por convenio son 21 días, pero eso con AFE se ha hablado que podría ser menos. Así que serían menos de 21 días y luego hasta el mes de octubre se podría empezar la liga siguiente.
Vale.
Perdona, Fouto. ¿Y sí. los playoffs de segunda se jugarían o mejor sin playoffs?
Sí, también. Están incluidos los playoffs. Sí, todo.
Paco, en las fechas que entran las resoluciones de la Champions, se encajan los playoffs de la segunda vez, porque la idea es que también se jueguen las demás competiciones.
Claro, lo que pasa, Paco, es que los playoffs de ascenso se jugarían a la vez que la Europa League y la Champions.
Claro.
Vale, ahí ya acaba la liga en primera, pero ahí se seguiría jugando, por ejemplo, los ascensos de categoría. Claro, eso sería lo que...
El 4 de agosto, un positivo en segunda, en un equipo de playoff.
Es que revientas todo. Es que por eso te digo que...
Lo que estás diciendo te lo ha dicho Robles de cara. Pues cerramos la tienda y se acabó.
Tiramos la toalla, dicho. Si pasa hablando, eso, tiramos la toalla.
Titular,
También debe hacer una cosa. Estamos hablando del escenario más idílico, más bonito y más sencillo. Pero claro, si nos ponemos en lo peor es que no.
Hombre,
Paco, mañana no hacemos programa.
Si pasa lo de agosto, casi, bueno, habría que decidir un puesto. Es que si pasa el 1 de julio, cuando llevamos solamente una reanudación de un día, pues a lo mejor hay que decidir todo el campeonato.
Pero
claro, es que no es igual. No
pero
es igual,
insisto, no es igual. Los que jueguen, Paco. Van a tener que estar metidos en una urna.
Sí,
de cristal.
Pero Juanma, es muy difícil meterles en una urna porque al final a tu familia en algún momento la tienes
no,
que ver.
Tú
bueno,
no,
van a hacer exactamente o sea, igual que los mundiales. Igual.
Sí. Se habla incluso de entrenamientos por grupo, de no todos juntos. O sea, hay un protocolo ya escrito para el momento en el que se pueda reanudar, que todo eso se lleve a cabo, jugadores que no van a poder salir, que van a tener que ir a entrenar, a jugar, o sea, todo eso se va
sí,
a hacer
sí,
de manera muy
pero
estricta.
Que tu mujer sale a
claro.
tomar algo o
pero
a la compra.
Pero que es que no vas a ver a tu mujer.
Pero
no podrás
Paco,
verles.
Lo mejor es que no ves a tu mujer.
No, es que Paco, no la van a... No, claro. Es que yo
no,
creo que...
No creo.
Bueno, Paco, mira,
les van a obligar,
cuando hay una
Paco,
concentración
les van a obligar.
De un Mundial o una Eurocopa, hasta hace bien poco... Los futbolistas no veían a sus familias. Hace bien poco se instauró, después de los partidos te dejaban un día libre para que tu familia te viera. Sí, pero yo te quiero recordar.
El tío del hotel en el que estén concentrados se lo puede pegar. Si es que. No, o sea,
eso,
es imposible.
No se puede frenar, hombre. Tú no puedes poner puertas al campo.
No, hombre, qué riesgo hay. Pero no,
lo puedes intentar. Puede el tema es intentarlo.
Claro, claro, pero, sí, pero claro, tiene que minimizarlo.
Me imagino que los meterán en Valdebebas a los del Madrid. Yo no sé dónde los meterán. O en hoteles cerrados. O harán algo. Yo no lo sé.
Como se le dice que los corners no se van a agarrar.
Bueno, lo que está claro, Paco, es que lo que van a hacer, no van a hacer es cruzarse de brazos y decir, bueno, como va a haber un caso de positivo, no hacemos nada. Claro. Eso no lo van a hacer.
No, pero tendrás que probar. Ahora
claro,
que te digo,
tienen
no,
que pelear y luchar claro. porque ocurra. Porque pero si nos rendimos antes de que llegue la fecha,
no, pero
pues,
habrá,
chavales, cerramos la tienda y nos vamos.
Los protocolos del test del virus, pues los harán cada poco. Bueno, el control de fiebre, claro. según entren a la instalación, todo eso.
Claro, pero me imagino que lo harán, pero maneras... lo que no van a hacer, repito, es y sí, cerramos la tienda y nos vamos.
No. Lo tendrás que probar, pero lo más difícil, que lo comentamos la semana pasada, lo más difícil son las competiciones europeas, porque son entre países.
Sí,
o sea,
sí,
claro,
sí, claro.
Es que tú puedes coger España, Italia, y decir, mire usted, esto viene de esta manera. Ahora, lo dije yo la semana pasada, ¿el Madrid va a ir a Manchester?
Con fronteras que podrían estar con fronteras que podrían estar cerradas todavía.
Claro, 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 además, sí, pero...
No, y traslados, es que y aviones, y aeropuertos, claro, se complica todo
el Borussia de Dortmund tiene que ir a París. Oiga, ¿cómo está París? Claro, es que eso es muy complicado.
También hay que decir una cosa, que esto es septiembre, ¿eh? Cuando hablamos competiciones europeas ya no vamos.
Ya. Septiembre es una incógnita absoluta.
Como es julio,
como está Europa,
como es noviembre,
no, perdona,
como
es la semana que viene.
Claro,
es que no sabemos.
Claro, todo es una incógnita.
No sabemos.
Sí, pero la semana que viene tienes una noción de por dónde puede ir. Sí. En septiembre es que no tenemos ni idea de dónde vamos a estar.
No, y a lo mejor estamos hablando y resulta que ya se ha descubierto una vacuna.
Claro, claro. No tenemos ni idea de septiembre.
No, pero va a tardar mucho. La vacuna no, pero a lo mejor hay un fármaco que cura.
Claro, claro, por eso digo.
Y se abrirán nuevos debates porque, claro, jugar cada 72 horas en julio no es lo mismo que en mayo.
Bendito debate, pues que juegue uno que no esté cansado. Vamos, ojalá tengamos ese debate. Ojalá.
Eso pasa, es lo mismo que lo de las vacaciones. Claro. O sea, si hay un futbolista que dice, no, yo quiero mis 21 días, o todos vamos.
Pero Luis, que eso no va a ocurrir. Mira, los
clubes
es
que
de fútbol
hay que ayudar.
Tienen 25 futbolistas, tienen canteras y tienen equipos juveniles. Si hace falta rotar, pues habrá que rotar.
Totalmente.
No, claro, no obtendremos los 17 partidos a Messi seguidos, que por cierto, estoy convencido que si todo está bien, Messi jugará los 17 partidos, porque Messi lo jugará, y los entrenadores que tienen una capacidad para saber distribuir las fuerzas de sus jugadores, lo harán. Punto.
Sí, pero Manolo, no para los que se están jugando la categoría, para tal, no es lo mismo.
Pero no es lo mismo, pero es que esto es una situación en
Liga
diferente. No es lo mismo, pero es que esta vida ya no es lo mismo que era antes. Y entonces nos tendremos que adaptar a lo que hay. Mire usted, no es lo mismo como jugaba antes. Por tanto, ahora, si usted no puede poner a su central titular, cada tres días ponga al titular, al suplente y al titular. Es que no es lo mismo, pero hay que adaptarse a lo nuevo.
Pero vamos, Lama, eres el catecismo de la radio ahora mismo.
No soy catecismo, sí, coño, sí. Es que lo que no...
Que no, mira, que si lo digo en serio, estoy de acuerdo.
No, pero me duele, yo entiendo que la
que
gente...
Que todos esté... queramos con lo de antes, que queramos ir con lo de antes, pues no, que nos olvidemos. Que
claro,
no,
es que no. Eso se ha acabado.
Se ha acabado. Y tiene toda la razón, Lama.
Y que la gente tiene que hacer un esfuerzo, es que tiene razón,
antes...
claro.
Sí, pero antes de que os comáis a Elías también tiene razón, porque las plantillas de los grandes tienen canteras grandes y tienen de todo grande. Las plantillas de los pequeños tienen plantilla corta y mala cantera.
¿Y quiénes son los que ganan, Paco, normalmente cuando las plantillas cada uno tiene la suya? Los grandes. ¿Cómo van a ganar?
Se desequilibra de otra manera, pero ya está desequilibrado.
Y luego, Juanma, como veo que ya quieres ir acabando con este debate, ya solamente
digo lo último. Pero ya quería desde hace 5 minutos.
Vale, pues ya voy a decir lo último, ¿vale? Lo último porque si no lo digo reviento.
Vamos.
Y no me gusta reventar. Vamos a ver, Tebas y Rubiales, que ya sabéis que no se llevan bien, los dos han dicho, los dos, públicamente y privadamente, a los clubes, que la temporada va a finalizar. A día de hoy, estamos 1 de abril, nadie, ni en la Liga ni en la Federación, ha hecho un escenario poniéndonos en el peor de los casos. Y es que la Liga no volviera. O sea, nadie, o sea... Cualquier cosa que escuchéis es humo. Humo de clubes interesados en... Ah, pues podía acabar así. Ah, pues podía acabar asado, ¿vale? Pero que ni Liga ni Federación, que son las dos instituciones que tienen que reunirse para decidir qué pasa en ese escenario negro, los dos únicos, Liga y Federación, ninguno a día de hoy se ha planteado.
Queda
nada, ¿vale?
Queda mucho por delante. Ya veremos qué es lo que va pasando. Vamos a ir hasta Barcelona. Está Elena Condisola. Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha hablado Bartomeu en Catalunya Radio. Ayer lo había hecho en Sport y en Mundo Deportivo sobre el comunicado de los jugadores, sobre el futuro, etcétera, etcétera. ¿Qué ha dicho Bartomeu?
Ronda de entrevistas del presidente en los medios catalanes tras el pacto salarial ha dejado varios titulares. El primero es que Bartomeu ve amenazas en su propia directiva, es decir, ha reforzado la teoría de las filtraciones del vestuario. Dice abiertamente Bartomeu que gente dentro del club ha hablado demasiado sin saber nada de las negociaciones y ha destacado la solidaridad de Messi y de todos los jugadores. Sobre la falta de ingresos, asegura que el Barça no va a entrar en quiebra, aunque la crisis se alargue hasta junio. Ya sabéis que van a ahorrar 16 millones al mes con los recortes y ERTEs. Bartomeu dice no a jugar a puerta cerrada. Prefiere retrasar la competición antes que jugar sin público, porque sin gente no hay taquilla.
Perdón,
no hay...
¿Qué populismo el de Bartomeu ahí, ¿eh? Porque Bartomeu es el primero que sabe que si se juega, se va a jugar a puerta cerrada. Pero para quedar bien con los seguidores dice nosotros bueno, somos partidarios de jugar con gente. Venga,
para quedar bien y también porque bien. Sin público no hay ingresos ni, claro, ni sí. de taquilla, ni de tienda, ni de museos, sí. ni de nada.
Sí, está la cosa para meter en julio a 90.000 personas en el Camp Nou. Es que de verdad, ¿qué responsabilidad de decir eso?
Bueno, él dice que prefiere retrasarlo todo 2 semanas a jugar sin aficionados en el Camp Nou. Y bueno, en general eso es lo que ha dicho Bartomeu. Vamos a escuchar sus declaraciones en Catalunya Radio.
No, en fallida no.
En quiebra no. Lo que pasaría es que si hasta junio no se restableciera nada, el club tendría unas pérdidas. Porque hay que recordar que habíamos presupuestado 1.050 millones de euros de ingresos.
50 millones de euros de ingresos. Es el récord
y seguramente habríamos acabado el ejercicio en más de esos 1.050 millones de euros. Con los jugadores de la primera plantilla suponen 14 millones de euros cada mes y con los otros deportes profesionales es un ahorro de 2 millones. Esto representa, durante este estado de alarma, un 5,75% del salario bruto anual de jugadores y jugadoras. El Barça está de acuerdo en acabar la Liga y la Champions. Tenemos que ver cómo lo haremos. El cambio de la Eurocopa libera muchas fechas de julio y agosto, que es posible que tengamos que jugar en esos meses. Eso sí, siempre con público.
Siempre con público, dice Bartomeu.
Perdóname, ¿el traductor es Angelito?
Sí, Ángel. Sí.
Un cántabro traduciendo el catalán como catalán. Si fuera
Pompeu. Hay trampilla, Tomás.
Lo hace muy bien. Pompeu Fabra.
Lo has hecho.
Es Pompeu García, pero vamos.
Dime, por ejemplo, ¿el agua de Madrid es buena? No sabes decir.
Aquí está ni una festa muy grosa.
Pero es extraordinario.
Pero tienes acento de Sabadell.
Es extraordinario.
¿Te ha gustado, Elena, o no?
Sí, muy bien.
Llamo a Rufián en cuanto acabes.
Intente decir algo en catalán.
Serás fichado.
La agua de Madrid es molbona.
Es molbona. Sí, muy bien. Magnífico.
Bueno, oye, pues nada. ¿Algo más, Elena?
Bueno, otra reflexión de Bartomeu, que es que predice un cambio de modelo en el mercado de verano. Cree que los fichajes se van a hacer con trueque, con intercambio de futbolistas, porque no habrá dinero para afrontar
como los cromos en el rastro. Como los cromos en el rastro, va a ser
así. Es que el fichaje de Lautaro Martínez nos parecía asequible, 111 millones de euros cuesta durante 2 semanas del mes de julio, y ahora, claro, si el Barça no tiene pasta, pues a ver qué jugadores le ofrece al Inter de Milán para intentar abordar esa incorporación del gran delantero deseado por el conjunto azulgrana. Y el de Neymar ya ni te cuento.
Muy bien. Gracias, Elena.
Momento de Bale por Messi.
Sí. Oye, he visto a Bale dando toques con la pelota de golf.
Oye,
con
formidable.
Lo que mejor hace. Y luego lo que tiene en casa es una pantalla. ¿Os habéis fijado? Lo que tiene un juego de golf que directamente le metes a la bola de verdad contra una tela que es Angelito, ¿cómo se llama el?
Se llama un trackman
virtual,
y,
¿no?
Sí, a mí me lo contó aquí Iglesias, pero que tú le pegas como le pegas en el campo,
igual,
y además puedes jugar el campo que quieras
con
en
lo
la
cual
pantalla,
ahora me explico yo que le pasa a Bale muchas veces que llega lisiado a los entrenamientos
te mide
del Madrid
todo, ¿eh? Me decía aquí que te mide cómo le has pegado, el ángulo de ataque, la velocidad de palo, los grados
hay
de desvío según el palo,
que aprende a jugar en sitios cubiertos, por ejemplo, pues cuando llueve mucho y tal, y hay gente que dan clases en
pantallas. Claro, pero es que tiene esto dentro de casa y fuera tiene un green.
Patting green, sí, porque esto normalmente es para pegarle más duro.
Sí,
esto es
por eso se va en el minuto 80. Vamos, que es el más feliz de todos los confinados que hay en la península ibérica. Está Bale viendo golf ahí todo el día en la tele, juega afuera, cuando hoy que ha llovido ha jugado dentro, mañana que hace bueno sale fuera. Está encantado de la vida.
De todas maneras tenemos la máquina de golf, los móviles 54G que hacen no sé qué, toda una serie de coñas, y con el bicho este no podemos.
No podemos, pero podremos. Gracias, Elena, un beso.
Adiós,
adiós.
Beso.
Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen en el partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz?
Pues dice Javibi, ¿dónde hay que
Javibi?
Firmar que en... Javi, ah. Que ¿dónde hay que firmar que en julio estemos jugando al fútbol? Estoy tan desesperado con la situación que solo ver el final ya me alivia. Que vuelva a la normalidad, por favor, que a mí las vacaciones ya me dan igual. Otro dice, empieza el fútbol sin público. Y claro, los jugadores no se tocan, ni se agarran, ni en las barreras tampoco. Mantienen un metro de distancia en los corners, nada de abrazarse al marcar. Y ya de paso, sin VAR, a mí que me lo expliquen. ¿Y nadie ha pensado acabar esta temporada en octubre y que la temporada del año que viene sea a una sola vuelta? Me parece una buena idea. Toda la vida quejándose del calendario apretado y este año ponen en la Copa un partido y ahora quieren jugar 11 partidos en mes y medio. Lo que hace el dinero, prioridad para la salud, no hay quien os entienda. Otro dice, momentazo histórico en COPE, Fouto dándole la razón al ama y ambos hablando con tranquilidad. Y otro dice, cómo no, un error del ama acaba en un paro para otro. Al final, hoy el perjudicado ha sido Juanma Castaño. Pues ya no te doy más bola, niño, dice el ama. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, buenas. Hola, ¿cómo estáis todos? Os mando este mensaje desde Mauritania y os digo que sois una vacuna para la tristeza.
Oh, qué bonito.
Gracias por todo y que viva España. Saludos desde Mauritania.
Joder, desde Mauritania, ¿eh? Nos escuchan en el partidazo. Estos no cuentan, guas. Esto no...
Bueno, pero sí que cuentan.
¿Cómo?
Que sí que cuentan.
Sí, son los cuentan. Que más cuentan. Son los
y no
que...
suman, pero cuentan mucho.
Mira, me gusta eso. No suman, pero cuentan, efectivamente. Cuentan muchísimo.
Mangazo. 12
y 3... Tre... Mangazo. Pues, está al llegar. Mangazo. 12 y 35, 11 y 35. Vámonos a México.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda. Rastreator. Tener olfato.
Estoy junto a Jamie, mi perro guía, y estamos en confinamiento, como todos nosotros, con nuestra familia. Salimos a la calle para que Jamie haga sus necesidades, solo damos la vuelta a la manzana porque no queremos ponernos en riesgo ni poner a nadie y estamos convencidos de que con mucha paciencia conseguiremos superar esto y en unos días volveremos a estar por las calles, yo paseando junto a mi perro guía guiándome.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Casi 80 años recorriendo este país, acercando personas, transportando mercancías, uniendo vidas y destinos. Vivimos momentos difíciles, pero siempre hay luz al final del túnel. Juntos recorreremos este camino. Este virus lo paramos unidos.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 38 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en el que están Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Ciro López y Luis García. Escuchen El Partidazo porque vamos a viajar ahora, en los próximos minutos. Vamos a estar en México, vamos a estar en China y vamos a estar en Tailandia para comentar lo que nos puede decir un español, si es que puede decir mucho, sobre lo que ha pasado con el rey de Tailandia, que se ha ido a una concentración por su cuenta en Alemania con unas amigas para pasar así la cuarentena. Primera parada del Partidazo en México, además en el DF, está Michel. Hola Michel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El entrenador del Pumas. ¿Qué tal estás, Michel?
Pues bueno, españoleando. Estamos metidos en casa, aunque el resto de la población pues tiene sus dudas. El gobierno no es muy concreto. Y aquí la liga se paró el día 16, no se volvió a jugar. Y se ha vuelto a entrenar. Y bueno, estamos esperando noticias. Hoy, por ejemplo, la liga de fútbol, en una reunión por videoconferencia con los clubes, lo que ha dicho es que hasta el 30 de abril, más o menos, no se va a poder volver a intentar iniciar los entrenamientos, pero yo creo que lo dicen de manera un poco orientativa porque no hay nada oficial.
Claro, es que hace una semana el presidente estaba casi tomándoselo a coña y diciéndole a la gente, el presidente de México, digo, que la gente que fuera, sí, a los restaurantes, sí, y que había que mover un poco el dinero y a las empresas, ayudar a las empresas, que la gente que saliera, que no tuviera miedo.
No, de hecho, yo estoy asomado ahora a la ventana de queja, vivo en el centro de la ciudad, y no se han cerrado los centros comerciales, veo a la gente vendiendo tacos por la calle sin ninguna protección. Los supermercados, lógicamente, están abiertos, pero como te digo, los centros comerciales, los restaurantes pueden abrir o no, a su elección. Indudablemente no tienen conciencia de lo que puede pasar o de lo que ha pasado en otros sitios. También entiendo, por tener una explicación, que aquí podría... aquí es un debate eterno entre la salud y la economía, porque lógicamente... En España, en Europa, puede haber una situación muy mala, catastrófica, pero aquí es impredecible, ¿eh?
Claro. ¿Están haciendo los mexicanos lo que hacíamos nosotros cuando esto estaba en Wuhan? En Wuhan estaba sucediendo...
Con la diferencia...
Sí, que ha pasado otra vez, claro. Ha pasado otra vez, sí.
No, que con la diferencia que aquí somos 4 veces más que en España, o
claro,
3.8 más que en España. Y aquí ten en cuenta que... casi como la población de España no tiene derecho a, o sea, no tiene ningún seguro médico ni privado ni público. Entonces, imagínate el riesgo que se correría.
Dices que os han dicho que hasta el 30 de abril, como mínimo, no se vuelve a entrenar. Sí. ¿Tú has barajado la posibilidad de venirte para España o te tienes que quedar allí sí o sí?
Bueno, nosotros ahora mismo tampoco tendría mucha posibilidad de ir a España, entre otras cosas, porque aquí estamos pendientes de que tenga que acabar nuestro trabajo. Nuestra competición es, estamos ahora en el torneo de clausura, son 17 partidos y luego los 8 primeros juegan un playoff, una liguilla, ¿no? Nosotros estamos sextos.
Sí, lo he visto.
Pero claro, no se sabe, quedan 7 jornadas, no se sabe si se van a acabar esas 7 jornadas y posteriormente los playoffs, si se va directamente a los playoffs, porque aquí los descensos son por porcentaje, entonces sería menos gravoso, por decirlo así, pero es que no tenemos ninguna información del fútbol, porque antes se escuchaba al señor Robles y hay una estimación, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, al final, aquí por no saber, no se sabe oficialmente ni cuánta gente puede haber infectada y los muertos que, o los fallecidos que van apareciendo, pues no se saben tampoco. No hay unas cantidades, otras, pero no es fácil entenderlo. Es increíble porque México es un país excepcional, pero es increíble que pasen estas cosas en la época en la que vivimos.
¿Qué situación tienes tú allí?
Bueno, también nos ha pasado en España, ¿verdad?
Sí, que te voy a contar.
Parecemos del primer mundo.
Sí, totalmente. Te estaba preguntando, que ¿cómo estás? ¿Estás acompañado allí por familia? ¿Estás solo con tu equipo? ¿Tienes
bueno,
aquí? ¿Cómo?
No,
¿cómo?
Yo estoy con mi mujer, los dos ayudantes míos que vinieron de España, Juan Carlos Mandía Y Quique Sanz están viviendo en el hotel, al lado de las instalaciones deportivas, y ellos viven en el hotel. Estamos buscando soluciones a través de, bueno, del entrenamiento, de todas estas cuestiones que no son ninguna novedad, porque se están haciendo en todo el mundo. Pero también hay que contar con la moral de la tropa, ¿no? Porque al final entrenan solos, son chicos jóvenes, no son de la generación de Guas y mía, que nos entreteníamos con la peonza y con los equipos de estafas y ciclistas y esas cosas. Y bueno, hay que tenerlos entretenidos. La verdad es que se están comportando muy bien en el trabajo diario, pero bueno, yo estoy aquí solo con mi esposa, con mi mujer. Mis hijos, uno está en Madrid, el otro está en Málaga, mi sobrino está en Valencia, y estoy muy preocupado, por ejemplo, con mi madre, tiene 90 años y está en una residencia en Madrid, y lógicamente es una preocupación más allá de la inseguridad que hay en todo el mundo.
¿Tu madre está en una residencia y ha habido algún problema en esa residencia?
Sí. Aparentemente no. Afortunadamente no parece, pero bueno, yo en esas circunstancias todos debemos estar preocupados, porque cuando es la inseguridad general de los, bueno, también es difícil ahora mismo mandar, ¿no?, en un país como el nuestro, pero cuando ves la inseguridad, los cambios de rumbo y todas estas circunstancias, pues la verdad que te preocupa sobre todo y en general, ¿no? Bueno, por ejemplo, que me siento muy mal cuando veo que hay, no sé si es el dato exactamente, ¿no?, unos 15.000 sanitarios,
sí,
que están en dificultades, y unos sanitarios a los que no se han protegido, ¿no?, porque los han dejado salir, no les han dado la información, no les dan medios. Los sanitarios han sido maravillosos siempre. Yo recuerdo con la enfermedad de mi padre, que era increíble, ¿no?, como siempre se han portado con todo el mundo, y ahora parece que lo valoramos, pero no los protegemos. Entonces, no sé, son situaciones que te alertan mucho más, porque nadie esperaba esto, pero viéndolo tan de cerca, vemos que una cosa es que te desborden, otra cosa es la cierta incapacidad, y otra cosa es la falta de humildad para reconocer algunas cosas, ¿no? La incapacidad, por ejemplo.
¿Eres pregunto, ¿eres crítico con la gestión que se está haciendo en España del asunto?
Bueno, yo insisto, es muy difícil mandar. Es muy difícil mandar, dificilísimo. Cualquiera que es jefe, o incluso ser padre de familia, madre de familia, es muy difícil. Pero también me parece muy difícil que las cosas se estén llevando de esta manera. Nadie esperaba esto en el mundo, pero para eso se hacen gobernantes, ¿no? Para tener al menos ciertas soluciones y no dar la sensación siempre de improvisación y de falta de defensa a lo que nos interesa.
¿Desde fuera se vive peor una situación de estas características? O sea, ¿estás muy enganchado a la información que se genera desde aquí o no? ¿O desconectas?
Sí. No tengo más remedio que conectar, porque mi parte de desconexión también del trabajo diario, que seguimos haciéndolo de otra manera, es un poco estar atento. Lo que pasa es que, y con todo mi respeto para los medios de comunicación, con menos respeto quizá a las redes sociales, hay muchas tendencias diferentes, el que quiere beneficiar a uno, el que quiere beneficiar a otro, la falta de humanidad de la gente, que por ejemplo, te das cuenta y te indignas que las funerarias suman el coste, que haya servicios fundamentales en este momento que no se estén protegiendo. Entonces, es una manera de desconectar, pero es una manera de estar preocupado, lógicamente, por lo que estoy sintiendo de allí y por lo que veo que puede pasar aquí.
Sí, sí.
Porque a mí me da igual, o sea, cuando ayer lo dijo un compañero mío, ¿no? Cuando tú vas a un hospital, no se le pregunta a uno, en el caso deportivo, si es del Barça o del Madrid, si habla catalán o no, o si eres de cualquier comunidad, pues en esto igual, españoles, mexicanos, franceses, estamos hablando de una cosa que nos separa a todos.
Hoy el club os ha llamado, el Pumas, creo que para haceros un reajuste también del sueldo, ¿no? Que es algo que...
Fue la semana pasada, nos hablaron. Ten en cuenta, Juanma, que nosotros somos un club un poco singular. No estamos metidos en la burocracia del fútbol mexicano, que por decirlo así tiene mecenas, no hay un control económico como pasa en España, uh-huh. Y también es curioso, tanto control económico en España, y ahora resulta que no le llegan los presupuestos. Que me lo expliquen porque no lo entiendo. ¿Sabes? Cuando vas a empezar a competir, te dicen, si no estás dentro de tu presupuesto, ¿qué es lo que vas a poderte gastar en el año? Sí, con provisiones de que todos los años, de que todos los meses vas a ingresar el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas un poco se caen también. Y como te decía, somos un club singular y nosotros dependemos de la universidad. Es decir, mi jefe es el rector de la universidad, aunque hay un presidente deportivo, ¿no?
Sí.
Y no podemos estar al margen de las decisiones de la universidad, y porque también nosotros, hay mucha gente trabajando a nuestro alrededor. Por ejemplo, el club ha hecho más o menos una quita de todos aquellos que estén por debajo, no sé exactamente la cantidad, pero me parece que de 1.500 euros, que ahí salió al peso, unos 42.000 pesos aproximadamente, pues todos los que ganen menos de ese dinero en su mensualidad iban a seguir percibiendo el dinero. Todos aquellos que ganan más, pues lógicamente tendrían que hacerse una quita. A mí me parece que la quita que me han hecho, o el descuento entre comillas que me han hecho, me parece que me han hecho el 80%. Pero
¿Te han quitado el 80% del sueldo?
Sí, más o menos.
Joder.
Pero también no me quitaban tanto, pero había una petición mía para que ninguno de los ayudantes que no son españoles les quitasen algo de dinero, ¿no? Y también porque sé que ese dinero va para las cocineras, los jardineros, los fisios, que en este caso los sueldos no son como en España, indudablemente. Entonces, sin ninguna duda, es de derecho admitirlo, estaría bueno, ¿no? Y de humanidad admitirlo. A mí, afortunadamente, que me quiten 1.000 euros, o 2.000, o 3.000, pues bueno,
sí.
Afortunadamente no puedo soportar. Pero si le quitas 200 euros o 900 dólares a alguien que trabaja en nuestro club,
le fastidias el mes. Sí,
les
sí.
Haces un boquete grande.
Sí, sí. Michel, me decías que vives en el centro del DF, en el mismo centro.
Sí,
de...
¿Sí? Sí. ¿Y? Sí, sí. Yo cruzo todos los días la ciudad por arriba, por una especie de autopista de peaje que hay, que tiene unos, bueno, yo recorro unos 10 y 15 kilómetros más o menos, como cuando vivía en Majadahonda, ¿no? Bajar de Majadahonda a Madrid, pero se pasa por encima, ¿no? De tardar unos 20 minutos, escaso, al entrenamiento.
Es
una manera también de que mi mujer viviese en el centro. Yo vivo como Aguirre ayer en Madrid, pues nos hemos intercambiado las posiciones.
Ah, sí, sí.
Yo vivo como si fuera más o menos en la calle.
Oye,
me sorprende
que seas oyente, Michel. Me estás dando una alegría tremenda. O sea, no me lo esperaba.
No, hombre, te equivocas, ¿por qué no voy a ir?
No, digo, no sé.
Me has preguntado antes que si estoy atento
a los medios españoles. Sí, pero bueno, como coincidimos, claro, varios a la misma hora, digo, no sé, igual, no sé, pensaba que...
No, pero voy variando.
Vas variando, haces bien.
Voy variando. Tampoco, te digo la verdad, tampoco a diario...
No, hombre, claro.
...en el trabajo. No puedo porque a estas horas estaría en la ciudad deportiva.
Pues, oye, te lo agradezco.
Siempre que puedo, porque no.
Pues te lo agradezco.
No lo voy a escuchar.
Te lo agradezco muchísimo, de verdad.
Sí, escucho a todos los que puedo, a Manu, a José Ramón, a ti...
Vale, vale. Muy bien. Y entonces, si te llama el EGM, ¿tú qué dices? Si te llama el EGM, ¿usted qué radio escuchó ayer? ¿Qué dices?
Yo soy de los españoles a los que nunca le llama el EGM.
Ah, vale, vale. Pues coge el fijo. Si te llaman, coge el fijo. Y di el partidazo, que los otros dos ya tienen mucho, hombre. Los otros dos, yo tengo todavía que mantener muchas cosas. Ya te contaré. Sí, sí, sí. Un abrazo, Michel. Te mandamos un abrazo muy sincero para ti y para tu mujer, y que lo paséis lo mejor posible este tiempo de incertidumbre. De verdad te lo digo, ¿eh? Un abrazo.
Vamos, lo pasaremos bien si vemos que todo va a mejorar.
Eso es. Eso es.
Que todo se tranquilice.
Eso es.
Un saludo para todos tus oyentes y para toda la gente que trabajáis, que hacéis un servicio bueno, porque así la gente sigue entretenida. Aunque no habléis de goles y de tácticas, pero sí habléis de otras cosas.
Bueno, de lo otro no sabemos, mejor que no hablemos. O sea que,
En eso estoy de acuerdo, ¿eh? En eso estoy de acuerdo, pero bueno, no está mal, oye.
Efectivamente.
Si tantos oyentes, es que los oyentes se lo creen.
¿No? Imagínate si tenemos mérito. Claro, claro, imagínate si tenemos mérito. Estamos viviendo de algo que no tenemos ni idea. Un abrazo, Michel, adiós.
Venga, chao, chao.
Hasta luego, chao. Qué cariñoso, Michel.
Impecable, ¿eh?
Sí, sí, qué cariñoso, sí, y qué discurso más bueno.
Impecable,
¿eh?
En todo. También en la crítica a la gestión del gobierno. Hay gente que tiene una visión política de la vida y que todo piensa que es, ah, porque este es de este partido o este es del otro. No, no, es que se critica el que manda. Esto hay que tenerlo
claro
de toda
la
vida.
Claro.
¿De quién nos quejamos? Pues del que se equivoca cuando manda. Y claro, si mandaran de otro, pues estaríamos quejándonos de otro. Si es que es así.
Evidentemente.
Sí, hay cosas de la gestión que son muy criticables. Claro, que hemos comprado test que no valen para nada, coño.
Sí, pero que cuenta de México, de toda esa cantidad de gente sin seguro médico y nada, madre del amor hermoso, como se arme allí.
Sí, sí, es que vale.
Es un poco lo de Estados Unidos también.
No, bueno, pero bueno, es que pero no tiene, o sea, es lo mismo, pero no tiene nada que ver Latinoamérica y luego como África, es
no,
que
no,
esto puede
claro,
ser,
claro.
Eso claro. Puesto puede ser. Pero,
bueno. Una cosa, vamos a, nos va a contar Alcalá, hemos preferido que fuera Alcalá el que nos contara la historia del rey de Tailandia. Que es una historia Alcalá.
Es mi ídolo, ¿eh? Tengo ya una
sí,
foto
yo también,
de
él.
Por favor, no digas eso.
De la cama.
No digas eso, Siro, por favor. Vamos a mantener un poco la cordura que estamos manteniendo. Por lo menos ¿no? En cuarentena estamos siendo un programa casi ejemplar.
Casi ¿ya? Ejemplar.
Casi. Hasta hoy.
Alcalá, deletrea.
Te tengo mucho miedo, Alcalá, pero adelante.
No, no, tranquilo, si esto hay que... Primero, perdóname que entre por teléfono, pero es que se me ha caído el 4G en toda la urbanización y,
vaya,
y
por
aquí
Dios.
Estoy subido en la terraza.
Qué problemón.
Sí, problemas del primer mundo. Mira, te voy a contar una cosa, ya que venimos de México, cosas que pasan en Tailandia. Tailandia, como sabe todo el mundo, es el segundo país más afectado por la pandemia en la zona del sudeste asiático, segundo país del sudeste asiático, y a día de hoy tienen 1.600 infectados y 7 muertos. Bueno, allí también el gobierno ha decretado el estado de emergencia y hay unas medidas de aislamiento y de confinamiento muy similares, más o menos, a lo que estamos padeciendo aquí en España. Hay un rey, allí el rey se llama el rey Rama décimo, es el décimo ya de la dinastía, el rey Rama décimo, está muy sensibilizado con la pandemia, ha decidido dar un ejemplo al país y, bueno, la verdad es que está dando ejemplo con un aislamiento absoluto, un aislamiento radical. Él se ha ido a Alemania, ha reservado un hotel entero en los Alpes, justo en la frontera entre Alemania y Austria, un hotel con 5 plantas y 100 habitaciones, y se ha encerrado con 20 señoritas de compañía.
Pero bueno, Alcalá.
Sí, o sea, bueno. No, esto es información.
Pero pueden
esto
ser, es... perfectamente pueden ser amigas de cuando estudió. Claro,
secretarias.
De cuando estudió, claro.
No, esto es información del reino de Tailandia. Son 20 concubinas, dice la nota. Son 20 bueno, concubinas.
Pero vamos, el reino de Tailandia ha hecho una nota pública diciendo que se había ido el rey con 20 concubinas.
No. Los medios de comunicación han informado de que está con... Porque incluso es que...
Te digo una cosa, esos periodistas sí que merecen un premio los que han publicado eso.
No se ha llevado a su mujer. O sea, la reina...
Para protegerla,
joder, el contagio.
Claro. Entonces, el aislamiento es total. Fíjate si es total que la reina está en Tailandia y el rey está en Alemania.
No, la reina igual está con 20 concubinos.
Y bueno... Los tailandeses, con esta noticia, creo que están encantados con su jefe de Estado. Allí ha sido hoy trending topic. Una pregunta interesante, mira. ¿Para qué queremos un rey? Ha sido trending topic en Tailandia.
¿Qué para leche tiene?
Sí, es una pregunta interesante. Es portable, quizá. Y nada, el rey Rama está por allí, en los Alpes.
Sí.
Rama, vale. Y siguiendo muy de cerca la evolución de la pandemia y los muertos en su país.
David Rochela es jugador español que está en la Liga de Tailandia, en el Port Football Club. Hola, David.
Hola, buenas.
¿Qué haces en Tailandia jugando al fútbol desde hace 6 años, creo?
Pues con un poco trotamundos del fútbol, como muchos otros. Aquí ya voy a, comencé ya la 7ª temporada y hasta que llegó todo esto, que estuvo que paras.
Madre mía. Oye, ¿qué hora es en Tailandia ahora?
Las casi 6 de la mañana.
¿Qué haces despierto?
Pues esperar por vosotros, para poder hablar con vosotros.
Oye, se te oye perfectamente.
Básicamente.
Se te oye perfectamente. Se te oye mejor a ti, que estás en Tailandia, que Alcalá, que está en Pozuelo.
Ya, bueno, el día de hoy es muy fácil. Mantener las conversaciones a distancia, internet es...
Es una maravilla.
Un placer, sí.
Oye, hay mucho... primero, tú... si yo te pregunto por el rey de Tailandia, ¿te puedes meter en un marrón?
A ver, depende de lo que digas. Las penas por hablar mal de la familia real y demás llegan hasta los 35 años.
Bueno, pues entonces, oye,
cuelga.
Pues Alcalá ya sabe dónde no puede ir de vacaciones.
Tampoco es para tanto, entonces, ¿no?
No, ¿serás... pero por participar en un programa como este, pues 8 meses.
Claro, David, en estos momentos es donde hay que demostrar carácter y ser valiente. Y ser valiente. El mundo lo construyen los valientes. David.
Sí, está claro.
Pero escúchame, un cobarde vale para otra guerra, ¿eh?
Sí, y para otra pandemia.
Claro.
A ver, David, dime, ¿cómo te puedo preguntar yo? A ver, ¿hay mucho mosqueo allí con lo que ha hecho el rey? ¿O la gente dice, pues oye, mira, se ha ido el hombre de vacaciones allí?
Una ley al cuerpo.
Sí, ha quedado allí con la gente.
No, a ver, la gente evidentemente no está contenta. Está viendo algunas manifestaciones, y que es cierto lo del trending topic que salió... Claro, cuando sale ese tipo de noticias, pues es algo que llama la atención, los tailandeses no lo entienden, aún encima el padre de este era un hombre súper cercano con el pueblo, la gente estaba muy contento con él.
Pues mira el hijo.
Entonces, entre el contraste, lo que hace y demás, pues entiendo que la gente no está excesivamente contenta.
Claro. ¿Él ha dado alguna explicación? Es decir, ¿él ha salido un mensaje televisado desde el hotel de Suiza?
No tiene tiempo.
No. Ha mandado, qué sé yo, un Instagram o algo diciendo... No, compatriotas, ya acabo. Vuelvo en un rato. ¿Ha dicho algo o no?
No, en principio no. En principio, lo único, las notas que salieron.
Claro.
No sé si vienen directamente de la Casa Real o de dónde salen.
¿Qué dicen las notas? ¿Qué dicen las notas? ¿Las notas qué dicen?
Pues eso, que está recluido con 20 concubinas y... Y claro, la gente piensa eso. ¿Para qué queremos un rey si cuando hay este tipo de problemas,
claro,
pues... Bueno. Se va de aquí.
O sea, que lo de las concubinas a la gente no le parece mal. Es lo de que se vaya, ¿no?
Claro. Pues seguramente sea eso lo que más les preocupa, sí.
Sí, ha sido por proteger a la reina, porque así, si a uno le pasa algo, es como cuando en aviones distintos viajan.
Oye,
normalmente la monarquía.
¿Cómo se, ¿no? ¿El rey cómo se llama? ¿Rama o Maja? Porque a mí me han...
O Lama.
No, Canela en Rama. Canela en Rama.
No, ¿cómo se llama, en serio?
De nombre Canela.
A ver.
David.
El tema es que la Casa Real son los Rama, entonces están numerados. El padre de este era el Rama noveno.
El noveno. Este lleva el 10 en la camiseta.
Y este es Canelita.
Este lleva el 69.
Es un media punto imaginativo este.
Escucha.
Ahora, y nosotros si nos quejábamos viaje... porque el nuestro había ido a cazar un elefante.
Una pregunta, David. Si está escuchando ahora mismo el embajador de Tailandia en España, ¿nos podría generar un problema este programa allí en Tailandia?
A ver, yo entiendo que no, porque claro, tampoco es que estéis yendo muy a machete.
Claro.
Y ahora mismo sí que es verdad que hoy por hoy la gente se está yendo más fuerte por él, ¿eh? O sea, no es como hace unos años que claro, quizá... Bueno, de hecho, hace unos años le murió el perro al rey. Hubo alguien que se rió en Twitter y no sé si lo metieron 8 años en la cárcel. No sé si un animal a la muerte.
Me parece poco.
Pues Alcalá cae de la perpetua, ¿eh?
Sí, Alcalá con su información está fusilado, pero mañana al amanecer, tío. Mira cómo se ríe el loco.
Cadena perpetua como poco.
Sí.
Si cuando uno se va de viaje...
Claro.
Si cuando uno se va de viaje se lleva lo esencial y se ha llevado 20, claro, ¿cuántas tendrá allí?
Sí.
Uf, a saber.
Se ha llevado las más cercanas, Paco.
Ahora, 20. Yo es que no sé, de verdad. 20 es una cosa.
Bueno, igual han exagerado y son 18.
No, parece una convocatoria FIFA para el Mundial. Le faltan. Tenía que haber llevado 23, yo creo.
Falta el portero suplente.
Fuera la lista de Rama.
Depende para cuántos días haya ido también, ¿no?
Claro, depende para cuánto tiempo, claro.
Para 40 claro, días.
Oye, ¿y la Casa Real da comunicado cada día de esto o cómo es?
No, entiendo que lo darían un día y
claro,
y no sé si les quedaron ganas de más.
Oye, una cosa, el rey no tendrá Instagram por casualidad, ¿eh? Pregunto, o alguna concubina, digo, para ver alguna story o algo. ¿No tiene?
Hombre, imagino que no. Vale. Espero que no. Vale.
Están haciendo una serie en Movistar, Juanma.
Oye, David, perdona que te hayamos molestado hasta ahora para esta entrevista, que no es seguramente la más importante que te han hecho.
Puede que sea la última que haga.
En tu trayectoria deportiva.
Que te vuelvan otra vez.
Vosotros estáis sin jugar, claro. ¿Cuánto llevas sin jugar?
El último partido fue el día 1 de marzo.
¡Ostras!
Que después, en teoría, decían que íbamos a jugar a puerta cerrada, pero a los 3 días cambiaron de idea y nada.
¿Y has intentado
entrenando un par de semanas y ahora estamos parados?
¿Has intentado venir o no, o ni lo has intentado?
No, porque en ese momento la gente que venía de Japón, Corea y este sitio, pues tenían que estar 14 días de cuarentena. Entonces, si tenía unos días de parón, iba a España y después al volver tenía que estar 14 días, no podía hacerlo, era completamente inviable. Entonces, pues lo sigo desde la distancia.
Pues nada, David, aquí estamos para ayudarte en lo que quieras y en lo que necesites. Y mucha suerte a partir de mañana en tu vida en Tailandia.
Rápate, cambia el look, haz algo, ¿eh? Sí.
Más vale que no llames, sí.
Di viva al rey para finalizar la entrevista, que a lo mejor te sirve como...
Atenuante.
Como atenuante. Como los jugadores que piden perdón después de la roja, ¿sabes lo que te digo?
No, yo opinión ninguna.
Vale, no, perfecto. Tú has escuchado nuestras preguntas. Efectivamente. Has hecho de corresponsal. Vale. David, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Esto es, Alcalá, ¿algo más desde Pozuelo? ¿Sobre la última hora de Tailandia?
No, no
sabía nada.
Es una historia apasionante.
Oye, si llaman a la puerta no abras, ¿eh?
Alcalá, con mucha diferencia, es el que peor lleva el tema este del confinamiento. Sí. Mira,
muy mal.
Ya lo empezó mal. Va a acabarlo.
No. Pues no, me manda un amigo mío, Juanma, y esto no te lo digo en broma.
Sí.
Y esto va para Alcalá, que los servicios secretos de Tailandia.
Si llama a la puerta, que no
son
abra.
Los que mejor funcionan. Sí. Y que por,
los
la,
Alpes.
Por la noche,
vete
las urbanizaciones de Pozuelo y por ahí. Están con una rápida.
Se ría del Mossad.
Mira cómo se ríe, tío. Es que da mucho miedo.
Alcalá, duerme en la nevera hoy dentro, chato. Ay.
Baja del terrado ya.
¡Ocho!
¡El rey Rama!
¡Te están viendo! Baja del terrado que te están viendo.
Mensajes de los oyentes.
¡Apaga la lucha, chato!
Que dicen Alberto Arao.
Dice Jaime, Alcalá, llámame precavido, pero yo que tú no me iría de Tailandia en tus próximas vacaciones. Miami está fenomenal. Otro dice, Diego, abrazos fuertes a Rochela. Después de esto, no creo que volvamos a verlo en 8 o 9 años. Lo de Alemania es la leche. Tienen cerradas las fronteras para todo el mundo, menos para los que van con la pasta por delante, como siempre. Antes de la entrevista, Miguel Ángel te avisaba, decía, Arao, dile a Juanma que mucho ojo con hablar mal del rey de Tailandia si tiene pensado ir por allí algún día, que he estado 1000 veces y por eso te mandan a galeras como mínimo. Otro, sobre la entrevista a Mitchell, Rafa dice, bastante tibio ha sido Mitchell con el impresentable del presidente mexicano, es increíble que nos gobiernen personajes así. Javi dice, qué grande Mitchell, fiel oyente del partidazo, qué buen gusto tiene, no me lo esperaba. Y Jordi nos cuenta que hoy, al pasar en un pueblo con su camión, había unas 10 personas aplaudiendo y cuando he pasado yo, se han puesto a saludarme a la vez que me aplaudían. He hecho sonar la bocina y después se me han caído las lágrimas. Muy bonito, la verdad. Muchas gracias a todos ellos y gracias a vosotros por acompañarme cada noche.
Oye, y gracias a Fran Verde, compañero del AMA en MediaPro, trabaja en Sevilla, el gaitero que el otro día tocó el himno del Betis. Atención a lo que ha tocado. Escuchen, escuchen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Ya con nosotros el partidazo de COPE.
Una ranchera.
Lo van a poner para ido.
Desde luego, Juanma, has tenido a Rory si no le has pedido que le haga suba el sueldo, macho.
¡Oh, qué bonito! Versión con gaita. Pues la voy a poner de vez en
Hola,
cuando.
Hola, hombre.
Sí. Me recuerda cuando... ¡Manolete, haga el acordeón! ¡Haga el acordeón, Manolete! Esta es la versión de... Paco, la versión asturiana. ¡Haga la gaita!
Voy a ponerla con la sección del rey de Tailandia, que debe ser sección a partir de ahora.
Sí.
Por los mensajes que estoy recibiendo, ha triunfado.
Sí. Vamos. Yo tengo el móvil que me arde.
Me revienta, sí.
¿Cómo? Si tengo el móvil yo así, ¿cómo lo tendrá el rey de Tailandia, eh? Imagínate cómo tendrá el móvil, ¿eh? Mandarlo a sus amigos.
Tiene 20 móviles.
Sí. Por lo menos.
Claro. Es más.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar. informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el tramo final de este partidazo, que es un partidazo que trata de echar una mano a la gente y de echarnos una mano a nosotros mismos y de pasar aquí dos horas buenas de radio. Va a llegar Maldini, atención, recomendando los mejores partidos de la historia de la selección española para que ustedes, si quieren, puedan buscarlos estos días y verlos, que creo que la mayoría están disponibles. Así que Maldini va a recomendar los mejores partidos de la historia de la selección española. Pero antes, vamos a ir a China. A China. Este tema es más serio, para saber cómo está la situación por allí. Fouto, ¿con quién vamos a ir a China?
Bueno, vamos a ir a China, seguro que lo recordaréis muchos, con Francisco Javier Falagán, el que fuera portero de un montón de equipos. Hércules, Valencia, Compostela, aunque de verdad dio el salto en el Mérida. Juanma, como no puede ser de otra manera. Es entrenador de porteros del Guangzhou. Vuelve poco a poco en China a la normalidad. Ha pasado la cuarentena solo. Y bueno, poco a poco se va retomando el trabajo y la vida de antes, ¿no? Así que con muchas medidas todavía de precaución, pero bueno, allí ya amanece en China e insistimos, puede ser un reflejo de lo que podamos ver aquí en España.
Todos son conexiones en directo, ¿eh? Falagán, al que vimos en el Compos en los 90. Hola, Javier.
Hola, buenos días desde China. ¿Qué tal?
¿Qué hora tienes en China?
Pues son las 7 de la mañana.
Ah, sí.
Las 7 y 10 de la mañana.
Vale, vale. Una más que en Tailandia, es que acabamos de hablar ahora con Tailandia, ahora hablamos con China. ¿Cómo está la situación allí? Estáis entrenando ya en el equipo desde hace algunos días, ¿no?
Sí, hemos empezado hace 3 días a entrenar. Se van haciendo las cosas poco a poco con normalidad, paulatinamente. Es cierto que nosotros estamos aquí aislados, por decirlo de alguna manera, en unas instalaciones gigantes en las que hay 50 campos de fútbol. Es una urbanización cerrada, controles de acceso muy muy rigurosos y bueno, pues hemos empezado los entrenamientos ya.
¿Y los jugadores están ahí encerrados con vosotros para protegerles precisamente del exterior, para que no caiga ninguno en el virus de nuevo?
Sí, bueno, los jugadores han ido incorporando antes que nosotros, ¿no? O sea, primero el club ha traído los jugadores, luego ha traído a los entrenadores y hacen así las cosas paulatinamente, ¿no? Para evitar cualquier riesgo, porque ya no es solo una decisión que dependa del club, está todo muy muy vigilado por el gobierno, con un montón de controles súper exhaustivos y claro, no se quieren arriesgar lo más mínimo a que pueda haber un posible brote, ¿no?
Si tú dices que estás ahí en las instalaciones del club encerrado, si tú quieres ir a la ciudad a comer a un restaurante, ¿puedes?
Sí puedo, pero lógicamente me tengo que acreditar en la salida, tengo que enseñar a los guardias de seguridad el certificado que acredita que he pasado la cuarentena, que estoy bien, y tengo que llevar encima mi pasaporte, ¿no? Porque cuando nosotros hemos regresado hace 20 días, en el aeropuerto lo primero que hacen es seleccionar por país de riesgo, ¿no? Y bueno, ponen unas pegatinas en el pasaporte de color rojo si eres de máximo riesgo y lógicamente nosotros veníamos de España, pues nos pusieron el rojo bien visible, ¿no? Hay rojo, verde y amarillo, ¿no? Según las zonas donde esté ahora el problema más gordo, pues se clasifican así, ¿no?
Ya, pero entonces, ¿en qué te cambia la vida? Tener el punto rojo en el pasaporte, ¿en qué te cambia la vida en el día a día en la calle? ¿Te pueden impedir la entrada a algún sitio por tener un color rojo?
No. Si llevas tus documentos, tus certificados personales de que has pasado la cuarentena, de que estás limpio y al tomarte la temperatura está normal, no hay ningún problema, puedes acceder a cualquier sitio, ¿no? Pero ya te digo que en cualquier sitio te controlan eso, o sea, vas a entrar a una urbanización privada y en todos los sitios hay guardias de seguridad y ya te digo, filtran mucho, mucho este tema, ¿no? Para que no haya posibles contagios, ¿no?
¿Cómo se acredita la cuarentena? O sea, ¿cómo saben que tú estuviste guardándola escrupulosamente, metido en una habitación de hotel?
Pues con un papel que te firman los médicos sellado por el gobierno chino, ¿no? O sea, aquí ya no interviene ni el club ni nadie, es un documento, bueno, son realmente dos documentos, ¿no? En el cual certifica que has pasado la cuarentena y hay otro documento que certifica que te han hecho dos pruebas de coronavirus, ¿no? Y que han dado negativos. Son dos documentos que tienes que llevar a cualquier sitio, porque si te para la policía y te pide el pasaporte y ve que eres español y no llevas esos documentos, entonces sí puedes tener problemas.
El otro día hablé con Canavaro, que es el entrenador, me dijo que no había habido nadie que había tenido coronavirus en el club.
Nosotros aquí en lo que es, bueno, yo estoy trabajando en lo que es en el fútbol base del Guangzhou,
sí.
O sea, en lo que es la cantera del primer equipo de Fabio Canavaro. Y aquí tampoco ha habido ningún caso, pero por ejemplo, el domingo pasado nosotros pues salimos varios compañeros, pues lo típico, hemos estado encerrados en la cuarentena, teníamos que comprar cosas para casa, en el súper y tal, y lo que te decía, hemos tenido todos que llevar nuestros papeles en regla, porque en ese sitio al que fuimos sí que hubo uno o dos contagiados, cuando hubo el brote importante, ¿no?
Oye, Javier, ¿los entrenamientos son distintos? ¿Os obligan a hacer otro tipo de ejercicios?
No. Una vez que estamos entrenando, cuando ya estamos en el campo, estamos sin mascarillas, o sea, normal, ¿no? Con normalidad, ¿no? Al principio, los primeros días, las normas que pusieron en el club es que, por ejemplo, los jugadores cuando iban saliendo de la cuarentena, aquí tenemos 50 campos de fútbol, ¿no? Solo dejaban que empezaran a moverse los jugadores 3 o 4 por cada campo, para que veas tú lo prudentes que han sido, ¿no? Pero ahora ya una vez que han pasado varios días, que no ha habido ningún episodio, que todo el mundo, a los chavales se les controla la fiebre 3 veces al día, ¿no? Entonces... entrenamos con normalidad, pero luego, una vez que acaba lo que es el entrenamiento en sí, por todo lo que son las instalaciones, nos tenemos que mover con mascarilla, yo también me pongo guantes de látex y en las zonas comunes está todo súper controlado, con controles prácticamente cada hora de los ascensores, de que está todo supervisado, o sea, la verdad que el control es máximo, ¿eh?
Pues justo me ha respondido a lo próximo que te iba a preguntar, si la vida en la ciudad era más o menos normal, o sea, ¿es más o menos como antes? ¿La gente se comporta más o menos como antes? ¿Consume lo mismo? No. ¿Hay gente en los autobuses, en el metro?
Todavía esa normalidad, vamos a una cosa, partiendo de la base de que antes ibas y le veías la cara a todo el mundo, ya nada es normal, porque ahora todo el mundo va con mascarillas. Por ejemplo, ya los ciudadanos chinos ahora saben que realmente el problema está en Europa, en España, entonces ahora son ellos un poco los que toman la prudencia de estar a 3 metros de ti, por si acaso, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, que ya normal no es, pero bueno, yo me imagino que bueno, como el miedo es libre, llegará un momento que esto se normalice, evidentemente se están dando los pasos porque me parece que ayer ya abrió el metro de Wuhan y bueno, mayor caldo de cultivo para que pueda haber algún contagio es el metro, que normalmente va abarrotado, ¿no? Pero yo creo que también lo han puesto con una serie de restricciones de X pasajeros por cada vagón, ¿no?
Sí. Oye, Javier, pues te agradezco mucho, ¿eh? La presencia en el partidazo. Ya te llamaremos, porque yo creo que hablar con alguien que está allí nos sirve un poco de dar la luz larga al coche y de ver un poco lo que nos puede venir y cómo puede ser nuestra vida dentro de un mes y medio, de 2 meses, cuando aquí esperemos que empecemos a hacer vida casi normal. Te mando un abrazo, gracias, Javier.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Javier Falagán, entrenador de porteros en el Guangzhou, en China, contando cómo es la cosa allí. Fíjate, yo pensé que estaba más normal, pero todavía...
Cuesta.
Hombre. Sí, sí.
Bueno, pero...
No, pero que cuando dicen, no, en China ya está, ya van sin mascarilla.
Esto va a ir despacísimo. Sí.
Es otro paso.
También tienes que pensar que has hablado con el foco, ¿eh?
Sí.
Claro.
Es decir, que tú ves imágenes ahora de Pekín o de Shanghái...
Y es normalidad.
Y prácticamente existe la normalidad.
Pero es que fíjate los focos en España, Madrid y Cataluña. O sea, es que...
Bueno, es que la provincia de Wuhan tiene más habitantes que España entera.
Que España entera, sí, pues, sí.
Son por volumen.
Ahora, pero que es normal que esto...
Lo de Soria, que es una vergüenza.
Claro, fíjate lo de Soria, pero es que esto es normal. No vas a hacer de un día para el siguiente todos al metro, claro. Y todos al... Esto es normal, son procesos.
Oye, compañeros, os agradezco mucho que me hayáis acompañado en el partidazo esta noche. Espero que os haya servido. ¡Viva Tailandia! ¡Viva Tailandia!
Iba Rama al estilo Tai.
De verdad.
Hay que mandar al canal a los Alpes, hazme caso.
Sí, pero,
tenía que estar saliendo ya.
Una foto. Cielo plomizo, nieve, una cabaña. Veo siluetas.
Siluetas.
20 siluetas.
20 siluetas.
Sale una señora. Sale otra.
Magnífico.
Esto es un micrófono en la boca de el rey Rama.
Off, ten cuidado.
Sí, ten cuidado.
Sí, cuidado.
Hasta cuidado, luego, compañeros. Os quiero mucho. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós. Llega Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Maldini tiene una propuesta espectacular en la noche de hoy. Pero
¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Muy buenas, Julio. Te lo digo en serio, ¿eh? Gran propuesta en este momento que estamos viviendo. Elegir los mejores partidos de la historia de la selección española.
Sí, sí,
que
sí.
No sé, la primera pregunta que te quiero hacer ¿es fácil verlos?
Sí, es fácil verlos. Se pueden encontrar todos con bastante facilidad, ¿eh?
Vale.
En YouTube o si alguien está muy interesado y le falta alguno, yo se lo paso. Pero vamos, yo creo que sí, son fáciles de encontrar. No son partidos muy complicados.
Vale. Empezamos por uno que vi en directo, que para mí es el mejor partido que le he visto nunca a España.
Completamente de acuerdo, sobre todo la segunda parte. Estamos hablando del España-Rusia de las semifinales del 2008, de la Eurocopa en Viena. El primer partido acaba 0-0, la segunda parte España acaba ganando 3-0 y es una auténtica exhibición.
Increíble.
Yo creo que es los mejores minutos de verdad que he visto a España, esos tres títulos consecutivos. Pero bueno, es espectacular. Marcaron Xavi, Dani Huiza y Silva. Acabaron jugando juntos Marcos Senna y Xavi Alonso el tramo final, con Iniesta y con Xavi. Fábregas también, Silva de falso 9, pero España manejando la pelota. Digamos que la representación total de lo que era esa España que triunfó tanto.
Inolvidable.
Inolvidable ese partido.
Sí, es que claro, nos ha quedado en la retina, o a todo el mundo, el gol de Torres contra Alemania, que claro, fue un buen partido de España, pero realmente el España-Rusia fue impresionante.
Impresionante, o sea, porque además es que me acuerdo que Rusia venía de ganarle a Holanda con un partidazo de Arsabin, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
en cuartos de final. Y era un partido muy difícil, pero es que España en la segunda parte es que jugó a un nivel impresionante.
Qué Eurocopa. Yo, de verdad, es que esa Eurocopa de 2008 la recuerdo como el principio de todo, de verdad.
Es que fue el principio de todo.
Sí, sí.
Es que mucha gente me pregunta y ese fue el principio, ese fue romper la barrera de verdad, ¿no? De España.
Sí. Siguiente partido.
Bueno, Inglaterra-España del 81 en Wembley. España gana 1-2 en Wembley. Estaba España preparando el Mundial 82. Ese partido tiene dos connotaciones muy importantes.
Una muy buena.
Una muy buena, que fue el día que liberaron a Keane. Aquini, que estaba secuestrado, como todos sabemos. Bueno, pues ese mismo día España gana en Wembley y además esa noche se sabe que se libera Aquini, que además se le libera, digamos, intacto, de salud, ¿no? No estaba bien, lógicamente, pero vamos, sano y salvo, digamos, ¿no? Ganó España con el de Satrústegui y Zamora. Era la gran Real Sociedad de Ormaechea, que ganaba las ligas en aquella época. Partidazo de Zamora. Estaba Juanito. Y luego, la verdad es que luego España fue un desastre en el Mundial 82. Pero ese partido hay que verlo. 1-2 y un partido memorable también.
Siguiente.
Bueno, este sobre todo por lo que significa, pues es el primer gran título de España. El España URSS de la final del 64. Es un fútbol distinto, un fútbol más lento, pero es un partido para ver, por ejemplo, pues a Luis Suárez jugando a un nivel muy alto, para ver a Iribar, el gol de Marcelino mítico. Para ver a Mancio, ver a La Petra, el equipo de José Villalonga, que luego ya en el Mundial de Inglaterra 66, dos años después, no pudo pasar de la primera fase. O sea, cosa que le pasaba a España entonces bastante, pero ese es el primer gran título de España.
Uno inolvidable para mi generación, sí, que fue el del 92 en el Camp Nou.
Ese partido es la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el España-Polonia.
Qué maravilla.
Una maravilla. España había hecho un buen torneo, pero sobre todo el gol de Kiko al final, que siempre lo cuenta Kiko con esa gracia que tiene. Me cayó esa pelota y dice, mira, para algo que gano, le decía el árbitro, a ver si pita ya al final y tal. Bueno, era un equipo, lo dirigía Vicente Miera, y bueno, estaban de los más conocidos, había jugadores muy conocidos, pero Toni era el portero, y luego teníamos a Luis Enrique, a Guardiola, a Alfonso, y por supuesto Kiko. Ferrer era el lateral derecho, era un equipazo y ganó España 3-2 en un partido muy difícil además.
Siguiente bueno, encuentro que es el de la historia del fútbol español, claro.
Esto es muy obvio, lógicamente. En una lista creo que he hecho 14 en este.
¿Lo has metido ahí en medio? O sea, no lo has puesto ni primero ni último.
No, es que
último.
No he puesto...
Sí, pero le podías haber dado un poco de intención a este, ¿no?
Sí, pero bueno, es el España-Holanda, ¿no? El famoso partido del título del mundo, ¿no? Es que realmente no he hecho una lista de mejor a peor. Es que me parece que son todos importantísimos y hay que ver todos. O sea, que no he puesto... porque hay tiempo para ver los 14, lógicamente. Bueno, te acordás de cómo vivimos aquel día,
sí,
¿no?
Sí,
en los nervios.
Entero,
y luego,
entero.
Entero y luego la vuelta en el avión, ¿eh? La vuelta en el avión
yo es que creo que lo hemos contado muchas veces, pero a mí me parece que es uno de los grandes premios que me ha dado la profesión en la que estoy, que es que volví en el avión y hubo una hora y media o dos horas que estuvimos sentados con Iniesta.
Sí, exactamente.
Creo que estábamos Segurola, tú, yo, y no, o Martínez también. Y ahí nos estuvo contando cómo había sido el partido y nos enseñaba las piernas, las heridas que tenía por las patadas que le había dado.
Exacto, sí. Estaba del Bosque, vino del Bosque y estuvimos con él ahí en un pero una hora y media charlando.
Sí.
Yo aquel día me da cuenta de lo grande que era Iniesta, porque había metido el gol de la final y verdad que parecía que no se quería dar la más mínima importancia.
No, era un chaval que estaba sentado con nosotros en el avión, pero allí comentando el partido.
Sí,
hora
sí,
y media.
Sí, fue increíble, fue increíble aquello. Aquel vuelo fue increíble. Bueno, el partido, lógicamente, es una maravilla por verlo, por la tensión, para la parada de Casillas a Robben, y es un partido que nunca nos vamos a cansar de ver.
Siguiente partido, el mítico encuentro en el que Casillas dijo a los compañeros que pararan porque era Italia.
Que pararan, sí. España 4, Italia 0, la final de la Eurocopa del 2012 en Kiev, también estuvimos allí. Y fue, a ver, fue una goleada, pero hasta el primer gol España le estaba costando bastante. Hay que repasar el partido para darte cuenta de que hasta el primer gol España incluso no llevaba el mando, pero eso sí, a partir del primer gol España fue espectacular. No jugó al nivel del 2010 ni al nivel del 2000. ¿Sabes que me contó una cosa mi Xavi? Interesante de ese partido, y es que España se estaba protegiendo mucho con la pelota porque no estaba jugando bien contra Portugal, costó mucho por penalti 0-0, acuérdate, y el gol que marca Jordi Alba, ¿te acuerdas que es un balón largo de Xavi? Ese gol, me contó Xavi Hernández que lo marca porque España estaba jugando mal, porque dice, yo como no tenía línea de pase clara para jugar lo que yo quería, se la di larga a Alba para quitármela de encima.
Sí.
Y llegó Jordi Alba y metió el gol. O sea, cosas curiosas que pasan. Y luego, bueno, al final fue un baño de España 4-0 y el tercer título consecutivo de España.
Vale. Otro de la Eurocopa 2008.
Bueno, donde empezó todo. El España 0, Italia 0 de cuartos de final, donde España acaba siendo superior a Italia, aunque no le puede ganar. Recuerdo una parada de Casillas a Camoranesi que salvó a España. España tuvo ocasiones. Y luego, al final, el penalti histórico de Fábregas en la tanda que rompió ese maleficio de los cuartos de final. Porque España siempre caía en octavos. Era en octavos siempre. Bueno, pues a partir de ahí se llegó a semifinales y llegó el gran momento de España, ¿no?
Siguiente encuentro, Yugoslavia 0, España 1.
Sí, este es el partido este es uno de los grandes partidos de la historia de España, ¿eh? España había estado ausente del Mundial del 70 y del 74, y España se clasifica para el Mundial de Argentina con este partido, con el mítico gol de Rubén Cano a pase de Leal. No, perdón, a pase de Cardeñosa y el botellazo a Juanito. Es un partido, estaba Cuba la de seleccionador. Partido durísimo contra Yugoslavia, que entonces era una... Yugoslavia había dejado fuera a España del Mundial del 74 con un desempate en Frankfurt, con un gol de Katalinski, también histórico, y España se venga con este partido con el gol de Rubén Cano.
Vale. Eurocopa de 2000.
Sí, otro Yugoslavia-España, el 3-4, te acordarás, el gol de Alfonso, ¿no? Ese partido, España perdía 3-2, estaba eliminada, y marcó en el minuto 90 Mendieta y en la última jugada Alfonso para clasificar a España y encima como campeona de grupo.
Sí,
luego la verdad es que al final España perdió con Francia en cuartos de final, pero ese partido, el gol de Alfonso es inolvidable.
Bueno, el 12-1.
El 12-1 a Malta, ese no hace falta hablar mucho, hemos hablado mucho con Poli, ese, pero también tiene que estar en esta lista, lógicamente. La noche de Querétaro.
Los cuatro del buitre.
Sí, los cuatro del buitre en México 86. España iba como víctima para ese partido, porque había sido una primera fase, bueno, más o menos de aquella manera, había perdido con Brasil, con el día del famoso gol de Mitchell que entra y no le dan, pero Dinamarca venía de ganar a Alemania, venía de golear a Uruguay, era una de las favoritas para ganar el Mundial, Dinamarca, aquella Dinamarca, ¿eh? Y España le hizo 5 goles y jugó un partido impresionante con un gol de Goico de penalti y 4 goles de Butragueño, que recuerdo que para ser octavos de final, aquella noche la gente salió a las Cibeles a festejar y era octavos de final. Luego España perdió en cuartos, como siempre solía pasar, contra Bélgica.
Bueno, nos quedan dos.
Nos quedan dos.
Uno es la final de la Eurocopa del 2008.
Sí, el España-Alemania, el gol de Torres, que un poco representa el primer gran título de la España moderna, porque no olvidemos que había ganado en el 64. Y es un gran partido, aunque no al nivel del de Rusia. Y el otro es un partido que yo quería recordar, que es el Inglaterra 0, España 1, jugado en 2007, en Old Trafford, porque es el primer gol de Andrés Iniesta con la selección. Y en ese partido empieza ya Luis Aragonés a pergeñar el estilo que le dio a España los títulos. Porque aquel día juega Xavi, juega Silva, juega Villa también, luego entra Iniesta en el partido, luego entra Torres, y yo creo que ese partido es muy significativo, ganarle a Inglaterra en Inglaterra, aunque no fue en Wembley, y es además el golazo de Iniesta, ¿no?, aquel día.
Bueno, pues preguntas de los oyentes, ¿alguna te van a hacer? Venga,
vamos allá.
Hola Julio, Juanma, ¿qué tal?
Hola.
Una pregunta, Julio, ya que estos días estamos viendo tantos partidos históricos y de otros mundiales, Eurocopas y tal, me gustaría preguntarte que cuál ha sido tu peor mundial que has vivido y cuál ha sido tu peor Eurocopa a nivel futbolístico y de juego. Venga, un saludo, cracks.
Saludo. Bueno, yo creo que el peor mundial para mí es el de Rusia, el último.
A mí me sorprende que la gente pregunte cosas negativas. O sea, sí, es decir, ¿cuál es el peor mundial y la peor Eurocopa? ¿No es mejor preguntar cuál es el mejor mundial
sí,
y el mejor...?
La verdad que
es
sí,
raro, pero bueno, venga.
Igual lo hacen para hacer sí, preguntas distintas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, el peor mundial para mí ha sido el último, el de Rusia. Espero que no sea una tendencia, pero creo que ha sido el peor mundial. Y también por el mal sabor de boca de España, pero por todo, ¿eh? Y luego la peor Eurocopa para mí la del 80, por muchas cosas, porque estaban los campos prácticamente vacíos. Fue en Italia y salvo los partidos de Italia estaban los campos vacíos, pero vacíos realmente. O sea, me pareció muy triste aquella Eurocopa del 80.
Maldini, crack, cuando se pase el confinamiento mundial, ¿a qué estadio es el que más te apetece volver? Un abrazo.
Puf, hay muchos, pero a nivel europeo me apetece mucho volver, por ejemplo, al Allianz Arena. Allianz Arena me apetece mucho volver, es un estadio que le tengo mucho cariño porque ahí comenté el primer partido con Maradona en el Mundial 2006, Alemania-Costa Rica, y es un estadio impresionante.
Buenas, Maldini. Pues nada, que con esto del confinamiento he estado mirando cosas por el armario y me he encontrado una camiseta de Nicky Bill, del sí, Villarreal. Y me gustaría saber qué ha sido de ese jugador, porque me he metido en internet y he visto cosas como que hasta le han dado un tiro, que bebió cerveza en un partido y nada, por curiosidad. Gracias.
Pues lo último que sé es que estaba jugando en Dinamarca, en el Lyngby, que es un equipo de allí, de primera división de Dinamarca, pero que yo tenga noticias, no, de momento no lo ha dejado. Nicky Bill era delantero, me acuerdo, estuvo en el Rayo también, en el Elche estuvo también, yo creo, ¿no? En España.
Hola, buenas noches, Maldini.
Hola.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Para ti, ¿cuál es el mayor batacazo o pifia, digamos, de la historia del fútbol? Entiéndase, por ejemplo, el maracanazo, la remontada en Liverpool al Barcelona en Anfield, la final de la Copa Europa del 99 en el Camp Nou, la final de Liverpool-Milan, vamos.
Ha dado varios.
En general, de la historia, ¿cuál ha sido el mayor batacazo futbolístico de una selección o de un club a tu parecer? Bueno, un saludo a todos. Gracias.
Saludo. Bueno, de selección, por ejemplo, viene a la cabeza cuando Italia queda fuera del Mundial del 66, eliminada por Corea del Norte, que le metió un gol un dentista, era un equipo amateur, y elimina a Italia del Mundial 66. Y en clubes, pues la verdad, por ejemplo, la final del Barça-Steaua de Bucarest en Sevilla, donde estaba el estadio repleto de hinchas del Barça, que no había ganado la Copa Europa entonces, y perdió esa final de una forma absolutamente increíble e inesperada.
Maldini, te mando un abrazo.
Un abrazo a todos, cracks.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo, es la 1:30, la radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín, nosotros nos reencontramos mañana de nuevo a partir de las 11:30, será un placer reencontrarse, será una buena noticia, descansen, tengan mucha suerte, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.